La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin.
Con esta base sólida se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027.
La misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país.
La transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes.
Nothing that we have to have, I mean, hot tamales, tomatoes, a couple of things, but basically they have nothing that we need. We have oil.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin. Al aire por W Radio.
Tiempo el es Master Tep 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 con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí estamos, señoras y señores, hoy que es jueves 10 de septiembre del 2026, listos para arrancar con este que bueno, pues es casi ya un clásico de todos nosotros. Cantar a ABBA los jueves a veces nos pone hasta de buenas y por eso decidimos arrancar con esta que de alguna manera los que tenemos alguna edad la cantamos siempre y los que tienen otra edad también, porque es de las que ha marcado generaciones. Así que con esto de ABBA estamos arrancando jueves 10 de septiembre del 2026. Ya no tan mojada la mañanita como otras que habíamos tenido aquí, por lo menos al sur de la Ciudad de México. Está fresco, eso sí, pero está bonita la mañana, ¿eh? Bonita, ojalá se mantenga un ratito así el cielo azul el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas, muchísimas voces y temas para ir cerrando la semana. Hoy vamos a estar hablando de lo que sucede entre periodistas y el poder. A ver, ¿quién se atreve a decirle qué y cómo y amenazar o no? Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también de coberturas. Le vamos a dar seguimiento al multihomicidio allá en Atizapán, de esto que hablamos tanto la semana pasada, para no soltar, por supuesto, lo que ahí sucede. Hoy tenemos a nuestros colaboradores, por supuesto, Enrique Quintana, con todo lo que está saliendo del paquete económico 2027. Hoy también estará la doctora Ana Laura Magaloni con una reflexión muy importante sobre lo que no estamos viendo del Poder Judicial y de esta Corte a un año de que arrancó la nueva Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy también tendremos, por supuesto, a Nora Cabrera con La Neta del Planeta. ¿Qué sigue sucediendo allá en estos intentos? Lo voy a decir tal cual, por destruir el Golfo de California. Hoy nos vamos a detener en ello y sí, hoy ya se los diré también en unos minutitos más que arranca ya formalmente el periodo electoral rumbo al 2027. Comienzan también iniciativas ciudadanas de observación electoral. Hoy vamos a tener también esas voces. Así que programa completísimo esta mañana, señoras y señores. Ya saben, estoy a golpe de un WhatsAppazo 55 25 69 09 41. Hoy está conmigo, como todos los días, mi compañera Nayeli Roldán. Y más adelante, por ahí las 9 de la mañana, brincará al escenario también nuestra querida Paulina Chavira, que trae varios temas y estará también acompañándome por acá en la mesa el día de hoy. Así que no hay pretexto, este programa se transmite además completititititito a través del canal de YouTube de W Radio México. Por ahí nos podemos saludar como todas las mañanas y así, así es como arrancamos.
Así las cosas.
Bueno, Bueno, son las 7 de la mañana con 5 minutos y hoy jueves 10 de septiembre tenemos información muy diversa. Como ya les dije, inicia formalmente el proceso electoral 2027 el día de hoy, este que nos llevará a las elecciones del próximo año. ¿Qué está en juego? Está en juego, híjole, un montón de cosas el próximo para las elecciones del próximo año, que serán el 6 de junio de 2027. El proceso electoral federal contempla la renovación de los 500 diputados, 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputaciones de representación proporcional. Además, hay también en las diferentes entidades federativas renovación de 19,609 cargos, nada más, 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales, 18,057 cargos en ayuntamientos, 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas, regidurías. Vaya proceso electoral el que se nos viene a partir del día de hoy, que comienza formalmente 10 de septiembre de 2026. Este día comienza también la observación electoral, se va a abrir el registro para visitantes extranjeros y el INE va a avanzar también en la instalación de su estructura territorial. El 30 de septiembre deberán instalarse los 32 consejos locales y el 30 de noviembre los 300 consejos distritales. De eso va este proceso electoral que está arrancando ahora sí que el día de hoy. Y bueno, pues estaremos dándole seguimiento a varios asuntos. Miren, uno no menor. ¿Saben cuántos millones de spots vamos a escuchar en estos días? 60 millones de spots de partidos políticos y autoridades electorales en todos los canales de televisión y estaciones de radio del país. Esto, evidentemente, es por digamos, la decisión que se toma cada año, son los spots que tocan de acuerdo a la legislación electoral, porque al ratito van a empezar a decirnos, ¿por qué estamos oyendo tantos spots? Bueno, pues porque así es. Es decir, son 60 millones de spots de partidos políticos y autoridades electorales que vamos a tener en todos los canales de televisión y estaciones de radio. Y bueno, pues ya estaremos también teniendo la posibilidad de analizarlos con este asunto. Así que así las cosas esta mañana. Hay también, por supuesto, algunos temas que preocupan. El día de ayer, ahora sí que apenas está arrancando el proceso electoral y renunció Arlette Espino, la secretaria ejecutiva del INE. Ni más ni menos, un día antes, Tadei designa a Roberto Carlos Félix como encargado, pero sí, renunció, presentó su renuncia irrevocable a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que es, sin lugar a dudas, uno de los cargos más importantes. Así que, así las cosas esta mañana con temas electorales y con este inicio formal de proceso electoral. Y hay otros asuntos, pero miren, ustedes lo saben bien, aquí en estos micrófonos hemos hablado con frecuencia de lo que sucede con los periodistas en nuestro país. Hemos hablado mucho de lo que pasa con los periodistas y lo saben muy bien. Aquí le hemos dado voz a los periodistas perseguidos, amenazados, porque pues nos parece que una democracia tiene que respetar en el disenso, tiene que respetar el trabajo periodístico. Y llamó mucho la atención, aquí lo comentábamos, cómo hace apenas unos días, en el noticiario que conduce Enrique Acevedo en N+, en Televisa, en N+, en la noche, pues se presentó, Nayeli Roldán, buenos días, una investigación periodística.
Buenos días, Gaby. Efectivamente, se trata de una investigación en el que los periodistas de Televisa dicen que Julieta Ramírez Padilla, quien busca la candidatura de Morena para la gubernatura del estado en 2017
en Baja California,
pues supuestamente es investigada por autoridades de Estados Unidos y se encontraría en conversaciones para colaborar como testigo frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y bueno, la senadora licencia respondió diciendo que se trata más bien de una campaña de desprestigio por parte de la televisora.
Así es, y ya llevan varios días. La senadora estuvo exigiendo que se presentara el documento en Televisa, en el noticiario Enrique Acevedo. Presentaron un documento la senadora, y al rato vamos a poner, la senadora con licencia, al rato vamos a poner el audio completo de lo que dijo incluso el día de ayer. Ella niega rotundamente ser una persona investigada por el gobierno de Estados Unidos y estar en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues estos son diferendos que se dan a través de los medios de comunicación. Aquí hemos dicho nosotros algunas cosas y luego nos han exigido, pedido derecho de réplica, y lo hemos hecho. Lo hicimos apenas hace poco con la alcaldesa de Acapulco, con licencia, que está siendo señalada por la auditoría local, la auditoría del estado de Guerrero, y también por la Auditoría Superior de la Federación, pues de recursos faltantes. Uh-huh. Aquí nosotros dimos esa información, nos pidieron derecho a réplica, dimos el derecho a réplica, y es parte de lo que sucede normalmente con los medios de comunicación. Sin embargo, en el caso de Julieta Ramírez, la aspirante a la gubernatura de Baja California, pues se desató una guerra digital de estas que siempre suceden, y se le fueron con todo a Enrique Acevedo. De un lado y del otro, estas guerras y estos linchamientos digitales muy lamentables, que bueno, pues suceden a veces desde cuentas anónimas, a veces desde personas que están ahí en las redes, pero sí llamó muchísimo la atención el tuit del senador Luis Fernando Salazar. Y lo tengo aquí en mis manos, dice: qué locura y qué vergüenza la exhibición del Chayote Plus al máximo. Enrique Acevedo, vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar. Esto es lo que puso el senador de la República: vamos a ir tras de ti. ¿Qué significa esto? Saludo en la línea a Luis Fernando Salazar, senador de Morena, precisamente. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, gracias a ti y a toda tu audiencia, dame la oportunidad de estar aquí contigo y platicar. Primero quiero aclarar el contexto de lo que dije y después hacerme responsable de la forma en que lo dije. Uh-huh. Yo cuando utilicé la expresión "vamos a ir por ti", me refería única y exclusivamente a la vía legal, acudir a las instancias que existen cuando una persona considera que ha sido difamada o afectada en su reputación, y que sea ahí donde se determine quién tiene la razón. Esa, Gabriela, esa ha sido siempre mi manera de actuar.
Perdón, senador, de hecho, pero eso no dice el tuit, que luego entiendo que lo borraste, pero dice: vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar. Dice: vamos a ir tras de ti. No sé si en tu cabeza o en algún lado, senador, pensabas que esto era por la vía judicial. No lo dice precisamente en este tuit, donde dices claramente: vamos a ir tras de ti. En un país, como lo hemos dicho infinidad de veces, en donde se persigue, se asesina a periodistas, un lenguaje así no habla de un tema judicial, habla: vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso. Eso es lo que dijiste, senador.
Sí, 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 sí. Y hoy me quiero ser responsable de mis palabras y quiero nuevamente aclarar que el contexto de lo que dije, y después hacerme responsable de la forma en que lo dije. Uh-huh. Y puedo dar referencias de por qué sí me estoy refiriendo cuando utilizo la expresión "vamos a ir por ti", me refiero única y exclusivamente a la vía legal. Porque puedo pensar, sentir que la nota es falsa, es difamatoria, y me refiero a acudir a las instancias que existen cuando una persona considera que ha sido difamada o afectada en su reputación. Y mira, déjame continúo. Esta ha sido mi manera de actuar. Hace apenas unas semanas, en uh-huh. Coahuila, uh-huh. presenté una denuncia penal entre la Fiscalía General de la República y una demanda civil por daño moral en contra de un medio digital que me ha señalado de tener vínculos con el crimen organizado y de ser un narcosenador, así uh-huh. me lo dice. Uh-huh. Ese es el terreno en el que me he desenvuelto toda mi vida, en el terreno de la ley, cuando se dirime una controversia. Uh-huh. En el caso de la senadora Julieta Ramírez, yo reaccioné además con la intención de defender a una compañera y una amiga frente a un reportaje en el que no estoy de acuerdo y cuya información, desde mi punto de vista, no fue suficientemente acreditada. se presentó como sustento un documento con inconsistencias importantes, uh-huh, a partir de que ahí se plantean señalamientos sumamente delicados. Sigo teniendo, Gabriela, una diferencia profunda con ese trabajo periodístico. Acusar públicamente a una persona de tener relaciones con el crimen organizado no es un señalamiento menor.
Uh-huh.
Me ha pasado a mí, afecta reputaciones, familias, hijos, entornos completos, los pone en riesgo y por eso creo que exige información sólida y plenamente verificada.
Sin lugar a dudas, senador, sin lugar a dudas. Ajá, uno puede, ajá, como yo lo dije, aquí nos han pedido derecho de réplica y se puede pedir, que además no te toca a ti, senador, en tal caso le toca a la persona señalada, que es el caso de Julieta Ramírez.
Por eso hoy quiero hacerme responsable de eso. O sea,
¿y hacerte responsable en qué sentido, senador?
Porque una cosa es mi opinión sobre el reportaje,
uh-huh,
y otra cosa muy distinta es la manera en la que expresé mi inconformidad.
Uh-huh.
Ahí quiero ser muy claro, Gabriela, me equivoqué en la forma definitivamente. Yo le ofrezco una disculpa a Enrique Acevedo porque la expresión que utilicé no fue correcta. Me faltó mesura, me faltó explicar en ese momento a qué me estaba refiriendo y entiendo perfectamente que una frase como esa, dicha sin ningún contexto, puede interpretarse de una manera muy distinta a la que yo tenía en mente, y por eso me disculpo. O sea, quien se sienta calumniado o afectado en su honor, tiene derecho a acudir ante autoridades y ejercer las acciones legales que considere pertinentes. Eso forma parte de vivir bajo el Estado de Derecho y es perfectamente compatible con,
sin lugar a dudas,
con la libertad de expresión.
Uh-huh.
Pero también es cierto que quienes tenemos una responsabilidad pública debemos cuidar nuestras palabras. Y las palabras tienen consecuencias y las mías las tuvieron y de ellas hoy me quiero hacer responsable, Gabriela. Eso es.
Senador, está aquí, tomo nota de lo que estás diciendo, estás ofreciendo abiertamente una disculpa al periodista Enrique Acevedo y me imagino que a través de esta disculpa te gustaría disculparte también con el gremio periodístico. Nayeli Roldán, mi compañera que está aquí con nosotros, Nayeli, tú le has dado seguimiento a todo lo que pasa con los periodistas en nuestro país.
Así es, Gaby, estas agresiones en contra de los periodistas tiene la peor expresión con el asesinato y en este año han sido asesinados 7 periodistas. La mayoría de ellos son periodistas que reportan en lo local. El 22 de julio, el más reciente atentado, el asesinato, fue de Alejandro Leiva, un columnista de Oaxaca que hacía críticas fuertes hacia el gobernador Jara. También el 16 de julio, Josué Martínez Contreras, era periodista y director de noticias en Texmelucan, Puebla, fue asesinado frente a su hijo, adolescente, fue asesinado a tiros. Había recibido amenazas y él se dedicaba sobre todo a la cobertura de seguridad. El 4 de julio, Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue anunciado haber encontrado sus restos después de un secuestro que vimos todos, que quedó grabado en un video. Ella era reportera de Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz. Se dedicaba también al reporte de materia de seguridad. Tras su muerte, su madre, Rubicela Ramírez, asumió el cuidado de sus dos hijos. El 5 de julio, Alex Serna también fue asesinado en Zihuatanejo, Guerrero. Había recibido amenazas por reportar la corrupción en el municipio. El 17 de junio fue asesinado Luis Ángel López Valdés en Poza Rica, Veracruz. Tenía medidas de protección y aún así fue asesinado. Juan David Gómez fue asesinado en Nuevo León. Él era creador de contenido, había denunciado amenazas y también cubría temas de seguridad en el estado. Y en enero, Carlos Leonardo Ramírez también fue asesinado en Poza Rica, Veracruz.
Senador, este es parte del recuento solamente de los últimos meses. Dices que le ofreces una disculpa a Enrique Acevedo por haber usado estas palabras. Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso. Eres un corriente, vergüenza te debería de dar. ¿Qué le dices a los demás periodistas, senador?
Enrique, le ofrezco una disculpa. A los demás, evidentemente, al sentirse ofendidos por mi expresión, también les ofrezco una disculpa por haber utilizado un lenguaje que no es apto y que no es prudente ni mesurado para las condiciones actuales y que han padecido muchas personas y muchos de ustedes que han sufrido. A ver, yo retiro y reconozco como equivocada la forma en que lo expresé. no debí utilizar esas palabras sin explicar claramente que me estaba refiriendo a una vía legal. Pero evidentemente mi antecedente, Gabriela, yo no soy una persona que utilice una vía distinta para dirimir los conflictos que no sea el legal. Jamás he cometido un delito en mi vida. Jamás he violentado a nadie en mi vida, y reconozco que las palabras en el contexto de la red social, y evidentemente por la forma equivocada en que lo hice, no aclaré, pero toda mi vida lo he hecho de la vía legal. En el mes de agosto y en el mes de julio pasado presenté denuncias contra medios digitales, ¿sí?, que se refieren a mi persona en ese sentido.
Estás en todo el derecho.
Yo quiero invocar algo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo digo vamos a ir tras de ti, me refiero a lo que he hecho toda mi vida.
Sí, pero no lo escribiste así, ya entiendo que te estás disculpando. Y es muy grave también cuando dices la exhibición del Chayote Plus al máximo, Enrique Acevedo. Recordemos además que Chayote, que es una acusación muy dura, porque es como si se estuviera recibiendo un dinero para atacar, que normalmente además el Chayote es cuando los gobiernos ofrecen dinero. Tendrías también que demostrarle a Enrique Acevedo que había recibido Chayote Plus al máximo, es decir, que alguien le está pagando por estar haciendo eso. Me parece que es desafortunado todo lo que pones de principio a fin, senador, y diría, te estás haciendo responsable de tus palabras, me parece muy bien, pero hagámonos responsable de principio a fin. Estamos en este contexto de violencia, viene un proceso electoral sumamente complejo, saldrán muchas cosas, y la senadora Julieta Ramírez, la senadora con licencia, tendrá todo el derecho de exigirle a Televisa, si así lo cree, derecho de réplica o lo demás.
Sí, Gabriel.
Pero no subirnos en eso, ¿no?
Estoy de acuerdo. Actué desde un lugar en el que también hemos sido objeto, y esto es verdad, y no lo digo por todos los periodistas, pero al momento en que yo reconozco el error, yo parto de un lugar en el que todos los días se reciben acusaciones a la ligera, que una diputada, que un diputado, que un senador, que una senadora, que una dirigente es narcopolítico, tiene nexos con el crimen organizado, y también traen y acarrean consecuencias lamentables para familias, para personas, para entornos, también los ponen en riesgo. Entonces, así como yo hoy vengo a responsabilizarme de las palabras que dije, pero estoy aclarando, y quiero ser muy preciso, que el contexto al que me referí, que fue muy lamentable siempre, y a mí así lo acredita mis 27 años de carrera y mi actuar y mis antecedentes, uh-huh, además muy recientes de semanas, siempre he sido y he dirimido las diferencias por la vía legal. Estuve mal, me hago mis responsables de mis palabras, pero también sugiero que en este caso los periodistas, cuando en algunos casos actúan de manera equivocada, se hagan responsables de sus palabras y de sus publicaciones. Es un momento en el que para mí este lamentable suceso tiene que enseñarnos en que todos tenemos que hacernos más responsables. Yo sin duda lo estoy haciendo, porque yo como senador me equivoqué al utilizar una palabra fuera de contexto, más bien sin explicar el contexto y ser efectivamente claro a lo que me refería, pero también estoy convencido que decir que alguien pertenece al crimen organizado, que firmó un acuerdo y presentar un papel sin firma, sin sello, sin rúbrica, en dos idiomas, un documento verdaderamente hecho por un niño de kinder, verdaderamente también implica una falta de responsabilidad. Pero bueno, espero haber sido claro en mi manera, ¿no? No es algo que yo hubiera querido hacer, fue un error, y pueden acreditar con mi historial de vida, jamás he sido una persona que dirime una diferencia que no sea dialogando, que no sea por la vía pacífica y que no sea en un momento dado en un tribunal con la ley de por medio.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos, senador.
Gracias, Gabriela. Saludos.
Saludos. Pues así las cosas. Es el senador Luis Fernando Salazar. Y Nayeli, buen recuento el que haces ahí para que no se nos olvide.
Que no se nos olvide, Gaby, que las palabras importan y sobre todo que cuando estamos en una situación de desigualdad de poder, así cuando es. Alguien dice una cosa como esa, finalmente abre la puerta para que otros más también lo hagan. Y eso también tiene números, Gaby. La mayoría de las agresiones contra periodistas vienen por parte de funcionarios públicos, la gran mayoría. Por supuesto, los asesinatos siguen en impunidad, pero este tipo de cosas como la que vimos en contra de Enrique Acevedo se repiten en los estados. La diferencia es que en los estados no tienen tanta visibilidad y justamente por eso es que colocan en mayor vulnerabilidad a los compañeros que reportan en lo local.
Y sí, y mira, una de las cosas que apunta el senador, bueno, pues sí, algo de lo que estamos haciendo como medios de comunicación les parece que no está bien, les parece que se tiene que corregir, pues claro, y si algo de lo que hacemos está mal hecho, pues claro que se tiene que corregir, pero hay instancias para ello. Insisto, hay instancias para ello, desde pedir el derecho de réplica, desde exigir que se corrijan las... Hay instancias para ello. Y claro que los excesos, cuando los haya de los medios de comunicación, pues se tienen que ver, se tienen que señalar también. Pero por favor, que no me vengan con que una frase como «qué locura y qué vergüenza la exhibición del Chayote Plus al máximo». Enrique Acevedo, vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería dar... Perdón, vergüenza les debería dar a los que escriben eso y luego quieren además dar lecciones de periodismo. Así las cosas. Vamos a hablar con Enrique Acevedo en unos minutitos precisamente de este tema, pero nos parecía fundamental el contexto también que nos estás dando, querida Nayeli Roldán. En fin, así las cosas. Hay muchos otros temas, por supuesto, de los que estaremos hablando a lo largo de este programa. El día de ayer, porque en todos lados se cuecen habas, no se los voy a poner ahorita el audio, pero más adelante, Trump ofreció $5,000 a cada adulto en Estados Unidos si votan por el Partido Republicano. $5,000. Y todo el mundo se quedó así con cara de, ¿what? A todos los adultos, imagínense lo que esto significa. Al rato vamos a hablar de eso y de tantos, tantos asuntos más. Pero bueno... Uf, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas. Veremos de qué va. Y nosotros, al corte.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You're calling this show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte vial.
¡Avance, avance!
Así las cosas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos vamos con el reporte vial, donde continúa cerrada la circulación de Eje 1 Oriente a partir de Eje 1 Norte por manifestantes a la altura de República de Costa Rica en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. La mejor vía alterna venía Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte. Pasando a materia de vialidad, buen avance lleva Avenida Oaxaca de Avenida Chapultepec hacia Salamanca. Asimismo, el desplazamiento de vehículos es favorable en Avenida del Taller desde San Antonio Abad hasta el Eje 3 Oriente. Por otro lado, Avenida Paseo de la Reforma registra asentamientos vehiculares en luz roja de semáforos procedentes de Eje 1 Norte en dirección hacia Avenida Insurgentes y aumenta el aforo vehicular en prolongación División del Norte desde Guadalupe Ramírez hacia la Glorieta de Vaqueritos. Así es como terminamos el reporte desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así las cosas.
Se trata de que se haya dirigido a una persona en particular, sino el señalamiento, la profundidad del señalamiento que hizo con motivo del reportaje que ha venido transmitiendo NMás Focus de sobre la senadora Julieta Ramírez, con licencia, porque busca la coordinación de Morena en aras de ocupar la candidatura en su natal Baja California.
Así las cosas.
7:33 a.m. Gracias a todos por sus comentarios, muchísimos comentarios a raíz de lo que platicábamos hace unos minutos con el senador Luis Fernando Salazar. Y el día de ayer, en el programa que tienen allá precisamente en NMás, en Televisa, en el canal 2, el programa que se llama Tercer Grado, arrancaba con la voz, escuchábamos la voz de René Delgado, que es quien conduce este programa, y pues hablaban precisamente con los ahí presentes sobre este tema de la agresión a periodistas, en el caso, por supuesto, de Enrique Acevedo, que ya hablábamos hace unos minutos. Y bueno, por ahí hubo opiniones de Leo Zuckerman, hubo opiniones de Viri Ríos, de Denise Merker, en fin, de los que estaban a la mesa, y estaba el propio Enrique Acevedo, periodista, a quien saludo en la línea. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días, qué gusto saludarte.
Igualmente, Enrique, sé que no te gusta hacer estos temas sobre tu persona y por eso también me gustaría una reflexión tuya, como lo hicieron el día de ayer, que estuviste invitado a la mesa, como sucede a veces, a la mesa de tercer grado, pues un poco lo que pasa con el periodismo y cuando hay estos señalamientos. Hace un rato el senador se disculpó públicamente de sus palabras, lo dijo por acá, pero de todos modos, pues el ataque ahí está, Enrique, ¿qué dirías?
Sí, bueno, me parece que la crítica, incluso los insultos, ¿no? Son parte de una sociedad democrática, lo conoces tú bien, es parte de un trabajo periodístico que tiene una dimensión pública, pero no la intimidación, ¿no? No las amenazas, y de ninguna forma podemos normalizar que el representante de una institución del Estado, con la influencia, los recursos y el poder que esto conlleva, pues se exprese en estos términos, ¿no?
Así es.
Frente a trabajo periodístico. No es, esto es falso, y aquí están las pruebas, sino es, vamos a ir tras de ti. Es una amenaza pública, directa, y me parece sobre todo una embestida de él y quienes como él buscan silenciar no solamente a un individuo en lo particular, sino a la profesión en su conjunto. Lo preocupante es que está ocurriendo con mayor frecuencia en México y por lo tanto, y como decíamos anoche en el noticiero, pues no puede admitirse ligereza en este asunto.
Sí. Tú te has dedicado también, además de hacer periodismo, te has dedicado también a esto que le llamamos alfabetización mediática, o tratar de explicarle también a las personas por qué estos temas importan. Y nos escribe por acá Mónica Pacheco a través de WhatsApp y dice: y que lo de Enrique Acevedo no es agresión cuando hablas de este reportaje sobre Julieta Ramírez, y pues me gustaría tal vez que explicaras desde tu punto de vista si es agresión o no es agresión cuando un periodista pues hace un reportaje y presenta una información. Creo que se vale explicarle también a nuestra audiencia, Enrique.
No, yo creo que es absolutamente sano. Me parece necesario que las audiencias, quienes nos escuchan, cuestionen el trabajo periodístico, critiquen el trabajo periodístico. Hay una gran diferencia entre criticar, cuestionar, incluso desmentir información publicada y atacar a quien publica la información. Se pueden cuestionar nuestros métodos, nuestras fuentes, se puede cuestionar el resultado de una investigación. De nuevo, no solamente creo que se pueda, se debe en una sociedad democrática actuar de esa manera. Yo siempre he promovido la idea de una ciudadanía, de una audiencia activa en este ejercicio. Me parece que es más necesario que nunca en el contexto que ya señalabas, Gaby, en esta idea de la desinformación, en esta idea de una oferta informativa tan amplia que termina pues diluyendo el propósito que tiene muchas veces la información, que es el de poder a la gente a tomar mejores decisiones, a generar diálogo. Pero esa línea entre cuestionar, criticar, desmentir incluso, pues se cruza cuando se personaliza a través de descalificaciones, de insultos, que de nuevo son parte de una sociedad democrática, pero sobre todo de la intimidación y de las amenazas. Sí. Esa parte, sobre todo en un país en donde cientos de periodistas han sido vigilados, perseguidos, amenazados y asesinados, pues es una línea que no debemos de cruzar. Y aquí el caso, lo decía ayer con una serie de conversaciones que mantuvimos, pues es que en México es casi ya normal que un periodista sea amenazado por el poder criminal, por intereses empresariales corruptos, por lo que llamamos los grupos fácticos. Pero la amenaza en este caso vino desde el corazón de la democracia mexicana.
Así es.
Desde el Congreso, desde el Senado. Sí, una institución del Estado, ¿no? Así es. Y eso tiene otra dimensión.
Sí, está aquí conmigo mi compañera Nayeli Roldán. Nayeli.
Enrique, buenos días. Hace un momento justamente hacíamos el recuento de los compañeros que han sido asesinados solamente en este año, 7 colegas de los estados. ¿Qué decir, Enrique, bajo este contexto que ocurra una situación como la que enfrentaste, qué desencadena para el resto de nuestros compañeros que hacen también trabajo en lo local, en los estados y también bajo condiciones de vulnerabilidad?
Me parece que ellos son, ¿no?, la trinchera de esta lucha y de esta batalla por la verdad en México. En realidad estos compañeros son quienes están más expuestos, como dices, en una posición de mayor vulnerabilidad. Si un senador de la República puede amenazar pública y directamente al presentador de un noticiero nacional, y esto ocurre sin que exista una consecuencia, una reacción formal en unísono de parte de nuestra sociedad, pues ¿qué pasa con estos comunicadores que trabajan en esas circunstancias? Desde hace muchos años, a través del Comité para la Protección a Periodistas, de artículo 19, de la Relatoría para los Derechos de la Libertad de Expresión, creo que todos hemos participado en hacer entender esto, ¿no? Los más desprotegidos son quienes hacen el trabajo más difícil, el trabajo de piernas en las calles, en estados en donde pues no cuentan con ningún tipo de protección. Y creo que mi caso es muy lejano al de ellos. O sea, yo gozo de una serie de privilegios por la posición que ocupo, el trabajo que hago, que no tienen la mayor parte de los periodistas en México. Y esos privilegios me refiero, pues, un medio nacional con los recursos, el respaldo de Televisa, Univisión, de N+. Y estos compañeros, pues, están en ese sentido en una situación de indefensión. Por eso sabemos de docenas de asesinatos, por eso hablaba de cientos de periodistas perseguidos, de cientos de periodistas vigilados, amenazados en este país, y en México, que desafortunadamente se ha convertido, pues, en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. Ellos son los que realmente están en riesgo. El llamado es para ellos, no para el conductor del noticiero principal de N+.
Oye, y para cerrar, Enrique, y por supuesto te agradezco, nos siguen llegando por aquí algunas preguntas, sobre todo dicen que lo que tú presentaste, lo que han estado presentando tú y los reporteros de N+ Focus sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez, que no hay pruebas, que las pruebas que presentan no son tales, que no son documentos, y nos siguen llegando por acá varios de estos asuntos. También sería importante en esto explicar, digamos, si tienen ustedes los documentos y sobre todo también si la senadora con licencia ya recurrió, no sé, al derecho de réplica o algo que sean los conductos, digamos, sensatos del debate democrático, no las amenazas, pues para estar en contacto con ustedes, Enrique.
No, esto es central, Gaby, porque se ha desviado la discusión de esto, una conversación sobre los hechos, que es lo que nosotros buscamos y promovemos. Nosotros evidentemente respaldamos el trabajo de nuestra redacción, de nuestra unidad de investigación N+ Focus, del noticiero. Contamos con verificación de al menos 3 fuentes independientes sobre la información que se publicó. Tenemos un documento, la senadora insiste en decir que no está firmado. En ningún momento dijimos que el documento estaba firmado. Nosotros presentamos una nota en donde se dice que existe un documento en el formato de un proffer agreement, que es un acuerdo establecido por el Departamento de Justicia para testigos y para personas investigadas. Consignamos la existencia de ese documento y consignamos, no solamente a través del documento, sino de información adicional que tenemos, que hubo un acercamiento con autoridades estadounidenses. Eso es lo que decimos, además de que existe una investigación en Estados Unidos, que de nuevo, nosotros seguimos a partir de el relato y las pruebas documentales y testimoniales en nuestro poder, respaldando esta información. No vamos por la vida simplemente publicando documentos oficiales del gobierno estadounidense y del Departamento de Justicia o fabricándolos, como se ha sugerido. Esta es información verificada, es información que está en poder de N+, y que hemos, de nuevo, corroborado con al menos tres fuentes. No puedo entrar a detalle claro. si las fuentes están en México o en Estados Unidos, pero es información que se ha corroborado y, por supuesto, pues seguimos trabajando en este asunto. No hemos recibido, que yo sepa, a través de los canales formales, una solicitud de derecho de réplica de parte de la senadora Ramírez. Lo que he visto pues son las expresiones que ha tenido en medios sociales, y ella, como está en todo su derecho de hacerlo, pues ha negado la validez de este documento. Ahora, dice que ¿dónde está la firma? Nosotros en ningún momento dijimos que el documento estuviera firmado.
Así es.
Lo que decimos, existe el documento y existe el acercamiento. Eso es lo que nosotros hemos consignado.
Así es. Enrique, gracias, un abrazote.
Gracias a ustedes. Buen día, Gaby.
Gracias. Gracias, Enrique Acevedo, periodista. Y ahí está, porque insiste, por ejemplo, Mónica Pacheco, me sigue insistiendo por acá, dice que él inculpó sin pruebas. No, ahí están las pruebas. Uh-huh. Y otra vez, aún si no estuviera bien, aún uh-huh. si es que hay mecanismos. Sigo sin entender por qué alguien puede equiparar el hecho de un trabajo periodístico a que un senador amenace y grite: vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, con lo que eso significa. Sigo sin entender, de verdad, por qué no os están equiparando ambas cosas. Ahí hay un trabajo, ahí están las pruebas, claro que se presentaron las pruebas. Ahora, la propia senadora con licencia tiene todo el derecho a decir que esto no es cierto y tiene los mecanismos para pedir un derecho a réplica. No sé si lo ha hecho. Ahorita Enrique dice, pues a nosotros no nos ha llegado su solicitud de derecho a réplica. Todo es perfectamente debatible. Justificar la agresión en contra del periodista me parece francamente lamentable, Nayeli.
Así es, Gaby, yo me quedo con esto que decía Enrique: no hay que dejarlo pasar. Y qué bueno que alguien como él, y que justamente bajo esta situación, levante la voz, porque quienes tienen las peores consecuencias son nuestros compañeros, y justo por eso es que bien dice: no hay que dejarlo pasar en una tribuna como la que ocurrió con el senador, en una investigación como la que están realizando ellos en Televisa, para que no le pase al resto de nuestros compañeros bajo ninguna circunstancia, Gaby.
Así es. Bueno, gracias, querida Nayeli, nuevamente. Comenzó, por cierto, la conferencia todas las mañanas. No estoy todavía muy segura de qué están hablando. Ahorita les vamos a contar, por supuesto, de qué va, pero comenzó hace unos minutitos cuando estábamos justamente hablando de estos temas. Por lo pronto, nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar, como siempre, con Enrique Quintana, y pues vamos a empezar ya con desgloses más finos de lo que se presentó como paquete económico 2027, que sin lugar a dudas es muy importante. Hay que decir también que la senadora con licencia, Julieta Ramírez, el día de ayer subió un video a sus redes sociales. Ella niega rotundamente que sea cierto lo que se está diciendo. Dice, es más, es falso lo que se dice. Bueno, pues ya les tocará dirimirlo a ellos en la esfera periodística y de información, y no en la esfera de las agresiones.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
A Ulloa no le cuadran los ahorros ni las herencias.
Reforma.
Grabarían 3% de ventas, aunque tengan pérdidas.
Milenio.
Crimen y austeridad, retos clave del proceso electoral ya en curso.
Excelsior.
Quitan cochinito a municipios.
La Jornada.
Anuncia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, baja en pagos de la deuda externa por 3 años.
El Financiero.
Plan fiscal busca preservar la calificación de México, Amador.
El Economista.
Cambios de ley de impuestos sobre la renta podrían generar 140 mil millones más, Hacienda.
Gana hasta 1 millón de pesos con Banorte. Presenta
El Financiero con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
You make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:51 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, pues a ver, vamos entendiendo más de este paquete económico que se entregó apenas hace unos días, y hablan, ustedes ponen en primera plana el financiero plan fiscal, busca preservar la calificación de México, pero en general, ¿qué es lo que vamos sabiendo, Enrique?
Mira, uno de los cambios importantes tiene que ver con el sistema tributario, con la parte fiscal. Okay. Que tiene razón la presidenta, el secretario de Hacienda, cuando dicen que no hubo nuevos impuestos ni cambio en las tasas impositivas. Se mantuvieron. Pero sí hay
un cambio. Es decir, no hay más impuestos.
No hay más algún impuesto nuevo o alguna variación en el IVA, en el ISR o en algún otro impuesto.
Okay.
Pero lo que sí hay es una variación importante en la base del cálculo del impuesto. Porque un impuesto se paga con un porcentaje, por ejemplo, el ISR que pagan las empresas, se paga con un porcentaje que es el 30 sobre la utilidad. La utilidad es la base, la llamada utilidad fiscal. Y esa utilidad fiscal que las empresas calculan, pues se... toma los ingresos totales y luego le vas descontando tus gastos, los deducibles, así se les denomina fiscalmente, para que te quede un monto sobre el cual le aplicas ese 30%. Bueno, lo que cambia es la manera de calcular la utilidad fiscal. Y hay cambios en dos sentidos. En un sentido que es el que más polémica va a causar, ya la está causando, que es una reducción de los deducibles que puedes aplicar a tu ingreso total para calcular esa base del impuesto sobre la renta, particularmente en las empresas grandes. Este es el cambio más importante. Hacienda hizo un diagnóstico, un diagnóstico sobre la base de la información fiscal, y señaló que hay muchísimas empresas que hoy no están prácticamente pagando impuestos. Dijo, hay 524 mil empresas del llamado régimen general que pagan un impuesto sobre la renta que declararon haber tenido ingresos el año pasado. Es decir, tuvieron un ingreso. De esas 524 mil, 318 mil, el 60%, 60% de las empresas que declararon haber tenido ingreso no pagaron impuestos.
Es mucho, ¿no? Es muy alto.
6 de cada 10.
Sí, es muy alto.
Pues sí, es un montón.
Sí, 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 es muy alto.
Es un montón. Y una de las razones por las cuales no se pagaron impuestos es porque sus deducibles fueron superiores a sus ingresos. Entonces le dijeron al fisco, ¿sabes que tengo tantos gastos? Pues que ya no hay para impuestos. Ya superaron mis deducibles el monto de mis ingresos. Entonces, pues ya no hay base para calcular ningún impuesto. Lo que Hacienda plantea es que se está haciendo trampa y se están metiendo facturas falsas y demás elementos para acrecentar los deducibles. ¿Qué es lo que va a pasar si se aprueba la ley como se propuso? Bueno, que se va a limitar esa cantidad de deducibles. Y las empresas van a tener que declarar sobre al menos, más o menos, un 3% de los ingresos totales. Esa será su base para calcular el impuesto, que al ser de 30% te daría un impuesto de 1% sobre los ingresos brutos. Ese sería un impuesto que se tendría que pagar pues prácticamente al margen de cómo le va a las empresas. De si ganan, pierden, les va muy bien, etcétera.
O sea, esto significa, si te voy entendiendo, Enrique, esto significa que, digamos, las empresas van a tener que pagar independientemente.
Van a tener que pagar.
Van a tener que pagar.
Ese 60% del que te hablaba, esas más de 300 mil empresas que hoy no pagan, tendrán que pagar al menos el 1% del total de sus ingresos brutos.
¿Qué te parece a ti esto,
Mira, creo que tiene dos filos. Uh-huh. Uno positivo porque pues te mete al sistema fiscal probablemente a muchas empresas que están haciendo trampa para no pagar, que utilizan pues los resquicios, las rendijas de la ley para bajar su base y no pagar. En ese sentido, pues va a tener un efecto positivo. Pero tiene un riesgo, que es que aún empresas que legítimamente no pagaron porque pues perdieron,
van a tener que pagar.
Porque les fue mal, van a tener que pagar al menos ese 1%, que pareciera poquito, pero es sobre los ingresos totales, no sobre la utilidad gravable. Entonces, ese poquito puede ser algo muy significativo. De hecho, Hacienda calcula algo así como 140 mil millones de pesos adicionales recaudados en con estos mecanismos. Hay tiempo para revisarlo. Esto se tendrá que aprobar hasta noviembre. Creo que las empresas que se sientan afectadas pues deben tocar la puerta en el Congreso y en todo caso buscar las modificaciones, los ajustes para que el filo corresponda solamente a la búsqueda de la reducción de la evasión fiscal, que creo que es legítimo y necesario que el gobierno busque impedirlo y que le quite el riesgo de que se obligue a pagar a quien legítimamente pues no paga porque no tiene utilidad. Entonces, ese va a ser un tema, yo creo que de los más polémicos en la discusión del paquete.
Sí, ahorita ya nos brincaron aquí muchos radioescuchas que tienen sus empresas y demás y que están pues preocupados con este tema. Pues ya, veremos cómo se discute. Y rápidamente, la inflación, ¿salió el dato de agosto, Enrique?
Salió el dato del mes de agosto, ligeramente arriba de julio. En julio estábamos en 3.16, en agosto 3.26. Decíamos julio va a ser el piso de la inflación. El cálculo es que para diciembre tendremos más o menos entre 3.5, 3.8, por ahí. Ya. Entonces vamos a estar viendo probablemente mes tras mes alzas en la inflación. Así que, pues no es tan malo todavía, 3.26 digamos que está razonable. Está muy cerquita de la meta del Banco de México, pero sobre todo lo significativo es que cambia la trayectoria de la inflación que venía a la baja.
Ya, bueno. Pues otro más de los datos para esta mañana. ¿Nuestra moneda, querido Enrique?
Pues ahí
va.
Tanteando. Está en este momento en 17 flat, 17.00. Así se ha movido, abajito de 17, arribita de 17. Creo que así va a seguir por lo pronto.
Bueno, pues así las cosas. Un abrazote, querido Enrique, que tengas un
igualmente
bonito día.
Para todos.
Gracias.
Excelente día.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Escribe hoy en la página 2 la nueva frontera fiscal de los 50 millones de pesos. Y abajo lo que ya les decía, Trump ofrece $5,000 a los adultos de Estados Unidos si votan por los republicanos en noviembre. Qué cosa lo que se aventó Trump el día de ayer, de verdad, es casi increíble. Y por cierto, y aprovechamos también, aquí veo en el diario El Financiero varias esquelas. El día de ayer se dio a conocer el fallecimiento de Oscar Mario Beteta, este periodista de muchísimos años, de muchos años. Y bueno, pues lamentamos, por supuesto, también desde estos micrófonos la muerte de Oscar Mario Beteta. Le mandamos un gran abrazo a toda su familia, a sus amigos, a los allegados. Y bueno, pues sin lugar a dudas un periodista ¿de cuántos años Oscar Mario Beteta haciendo periodismo en la mañana? Últimamente estaba más en la tarde. Y bueno, pues un gran abrazo a todos los suyos.
Usa tus tarjetas Banorte y gana. Presentó.
Reporte Vial con Víctor Sandoval. ¡Avance! En Así las Cosas.
Una mañana de varios percances automovilísticos, uno de ellos que todavía están laborando, servicios policiales, Zaragoza, a la altura de Santa Marta, Catitla, dirección Puebla, en laterales, donde fallecen dos motociclistas al derrapar su automotor. Está cerrada la lateral, puede utilizar los centrales sin mayor contratiempo. Otro motociclista fallece en lo que es la autopista México-Chuca, a la altura de Tecama, unos metros antes de llegar a la caseta de Ojo de Agua, en dirección hacia la Ciudad de México. El motociclista se impacta contra la parte trasera de un camión que esperaba el pago del peaje correspondiente. Uno más en lo que se Duele Guzmán e Insurgentes, un percance entre dos vehículos. Otro más en lo que es División del Norte y Río Churubusco, con dirección hacia Calzada de Tlalpan. Manejar con precaución, Estos percances han ocasionado caos vial en diferentes zonas y la vialidad sobre todo se detiene en viaducto. No hay accidentes, pero está muy afectada entre lo que es Tlalpan y la avenida Medellín con dirección a Periférico. El reporte que tengo.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Con esta base sólida, se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027.
La misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país.
La transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes.
Nothing that we have to have. I mean, hot tamales, tomatoes, a couple of things, but basically they have nothing that we need. We have oil.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 10 de septiembre del 2026, y estamos arrancando con esta delicia musical. La verdad, delicia musical. A ver, súbele tantito, mi Memo.
Y por tu culpa suspendimos el bembé.
¿Dónde estabas tú? Nos canta Omar Aportuondo, que es una verdadera maravilla. Maravilla poder escuchar esto, simple y sencillamente para preguntarse, ¿y dónde estabas tú? Así las cosas, señoras y señores. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy. Muchísimas reacciones a lo que hemos tenido, sobre todo a la conversación esta mañana con el senador Luis Fernando Salazar, ese que amenazó directamente a Enrique Acevedo. Y tal cual le dijo, vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso. Bueno, hoy conversé con él, con el senador Luis Fernando Salazar, dijo que se disculpaba con Enrique Acevedo, que asumía el costo de sus palabras, aquí lo dijo, y bueno, por ahí trató también de explicar algunas otras cosas. La conversación, por supuesto, ya está en nuestras redes sociales, y también la voz del propio Enrique Acevedo, que tuve después, pues en esto que insistimos, es delicado por lo que significa y por el momento también que estamos atravesando. Así que gracias, nos han estado llamando muchísimo por teléfono y lo agradezco. Por acá nos llamó Dora desde Xochimilco hablando del senador. Gracias a Ida Martínez también, muchísimas gracias, diciendo cómo se atreve a amenazar a un periodista al senador. También dice Arturo Sánchez, también gracias. Dice, ¿quién están polarizando estos senadores y estos políticos? Ya lo saben, estamos a golpe de un WhatsAppazo, 55 25 690 941, y también estamos, por supuesto, en el teléfono fijo. Recuerden que este programa se transmite completamente en vivo a través del canal en YouTube de W Radio México. Ahí nos podemos ver, por supuesto. Y rápidamente decirles, hoy ya hemos tenido algunos otros temas. Ya les decía, inicia formalmente el proceso electoral 2027 el día de hoy. También el día de hoy se van a dar a conocer, seguramente no va a ser el único, pero se van a dar a conocer varios esfuerzos de observación de las elecciones. Tengo aquí en mis manos, por ejemplo, un documento de Mujeres en Plural, que habla de la paridad, no es una concesión, es un mandato constitucional y un derecho político de las mujeres. Dice, el próximo proceso electoral será uno de los más grandes y trascendentes de nuestra historia democrática. El 6 de junio del 27 estarán en disputa más de 20.000 cargos de elección popular. Y dice, por ello, Mujeres en Plural, con base en el principio de progresividad, dice que se refieren a las autoridades electorales y que deben de contemplar medidas para que haya verdadera paridad en las 17 gubernaturas, entre otros. Este es uno de los comunicados que tengo. También el día de hoy se va a instalar o se va a echar a andar un grupo de observadores electorales que dicen que pues no confían en este Instituto Nacional Electoral, y es que es, de repente es complicado confiar en este Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, el PRI va a impugnar que se hayan validado las boletas planchadas. ¿Se acuerdan de esto? Las boletas planchadas, la idea es que pues todas las boletas estén dobladitas y se hayan metido en las urnas. Las planchadas son las que se quedaron así, planchaditas, la hoja sin dobleces, sin haberla doblado y sin haberla metido a las urnas, y siempre se había considerado estas boletas planchadas como no válidas. Bueno, pues ahora el INE dijo que sí son válidas. En fin, estamos frente a un Instituto Nacional Electoral con decisiones, sin lugar a dudas, que han sido polémicas. Así que bueno, de ello, por supuesto, hemos hablado. Viene también la discusión en los próximos días de esta iniciativa de reforma en materia de doble nacionalidad. Ayer dijo Ricardo Monreal que él está seguro que van a convencer a los del Verde para que voten a favor de ello, porque ya les comentábamos, hay sobre todo senadores del Partido Verde que no quieren acompañar este tema. Así que, así las cosas. También ya no hablamos de la reunión entre la presidenta de la República y el señor Lutnick, esta reunión que finalmente se hizo de manera virtual. ¿Se acuerdan que la anunció el propio secretario Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales? El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que finalmente no pudo venir a México, se reunió de manera virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, por Zoom, diría Marcelo Ebrard. Y bueno, pues lo que dicen es que se alista una nueva fase de negociación. Vamos a ver también esto, por supuesto, qué significa. Y hace ratito me dijeron, oye, ¿y no hablar del fútbol americano? Pues no mucho, porque no soy muy seguidor del fútbol americano, pero reconozco que aquí hay una buena banda en este país, que sí. Y bueno, pues ayer arrancó la NFL 2026. Seattle Seahawks y Patriots abrieron el camino rumbo al Super Bowl del próximo año. ¿Qué tal, Me vi súper profesional diciéndoles esto que sucedió el día de ayer, y les prometo que tan pronto vaya calentando motores, por supuesto, hablaremos aquí también de la NFL. Pero bueno, hace unos días conversábamos aquí, con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Por qué? Porque el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues presentó su primer informe. Y hablamos de varios asuntos con Javier, lo que se dijo, qué tan productiva o no productiva es esta corte, en fin, por ahí han salido algunos asuntos. Y hoy toca la sección de la doctora Ana Laura Magaloni, ella que es la directora del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia en nuestro país. Y te saludo, Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días.
Oye, pues veíamos, este informe del ministro presidente de la Corte, y lo platicaba yo con Javier Martín Reyes hace unos días, y pues veíamos a esta Corte tal vez con los ojos con los que veíamos a la anterior. Y ayer que nos acercabas al equipo tu tema para hoy, nos decías, pues me parece que tenemos que afinar también otro tipo de mirada y de análisis. ¿Qué dices de todo esto, Ana Laura?
Mira, Gaby, yo creo que me parece muy importante entender cuál es la Corte que nació después de todo lo que ha pasado, ¿no? Se reformó, bueno, hicimos una reforma judicial súper drástica. Sí. Despidieron a todos los ministros y vamos a la boleta y pusieron la boleta y fue un desastre el acordeón. Y bueno, y finalmente ya lleva un año funcionando esa Suprema Corte de Justicia tan sui generis, tan fuera de cualquier parámetro conocido, que hay que observar bien qué es ese órgano. Y la tesis central mía es que ese órgano no se puede comparar con la corte anterior porque es otra corte y sirve para otra cosa y no está haciendo lo mismo. Y me parece muy interesante leer el informe del ministro presidente con esos ojos. Uh-huh. ¿Cómo se conciben a sí mismos? ¿Qué creen que es su función? ¿Cuáles son los elementos novedosos de este nuevo órgano jurisdiccional que nunca antes hemos tenido? Y entonces, o sea, lo primero que tenemos que ver es que no es una corte que nació como nació la corte del 94. Uh-huh. No sé si te acuerdas, la corte del 94 nace en las postrimerías del régimen autoritario, uh-huh, del pasado. Yo estuve metida en la reforma. Algo muy importante era pues que en el país se venía la pluralidad política y los conflictos políticos que en el viejo régimen podía gestionar el PRI y pacificar dentro del PRI, pues de repente ya no iba a ser posible y necesitabas un árbitro de la pluralidad política. Y esa fue la principal razón por la que nació la Corte del 94. Uh-huh. Y por eso se le dieron las atribuciones de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias. Y quería ser ese foro privilegiado donde se disputara el poder con base en la Constitución. Uh-huh. Pues esta nueva Corte no nace así. Esta nueva corte nace en el inicio de un nuevo régimen que no sabemos bien cuál es la forma que va a agarrar, pero lo primero que desapareció en este nuevo régimen es la razón por la que nació la corte anterior, que es la pluralidad política. Esta corte ya no nace para arbitrar la pluralidad política, porque de hecho ya no existe. Ya no existe ni siquiera las mayorías que se requieren para presentar una acción de inconstitucionalidad. O sea, ya no se van a pelear los políticos a través de la Corte Suprema. Uh-huh. Y eso es un factor súper importante, porque entonces, ¿qué va a hacer ahora la Corte, no?
A ver, deja de detenerme nada más tantito en esto. Me parece fascinante lo que nos estás diciendo, porque a veces creemos que la Corte ha estado, la Corte que desapareció, por ejemplo, como que ha estado siempre ahí, ¿no? Así que entonces, sí, exacto, ¿no? Entonces ha estado siempre ahí y por lo tanto, bueno, pues así es como debía ser. Bueno, lo que nos estás diciendo es que esa nace justamente pues en una coyuntura y en un contexto y nos pones este tema de el 94 y me parece fascinante que digas además, claro, buscaba arbitrar la pluralidad política que el PRI ya no podía hacer, ¿no? Ahora, exacto, nace esta corte que nace también en el inicio de un nuevo régimen que me parece tan fundamental lo que dices, Ana Laura, que todavía no sabemos, digamos, hacia dónde estamos caminando, pero lo cierto es que la pluralidad política, pues ahí no está ya, es decir, no, ese no va a ser su tema y por lo tanto tendríamos entonces que verla con otros ojos. La pregunta es entonces, ¿qué es esta corte, Ana Laura?
Sí, ¿y qué hace esta
¿y qué
corte?
Hace?
¿Y qué hace? Sí. La segunda característica de la corte es que se supone que era el último intérprete de la Constitución, pero ahora ya una Morena tiene la posibilidad de mover la Constitución como quiera. Y hemos visto en este, el año pasado y este año, que lo pueden hacer con una facilidad enorme. Entonces, esa corte que decía la última palabra sobre qué significa, pues tampoco es tan relevante porque ya ahí no se debate el poder. El poder tiene la posibilidad de mover por sí solo las reglas. Entonces, ¿qué hace la Corte? A mí me parece que empieza interesantísimo. Yo diría que si analizo con cuidado el informe del ministro presidente, encuentro que por un lado es la Corte del Pueblo, uh-huh, hay una nueva narrativa de ese tribunal que me gustaría analizar. Luego veo que hay una corte misionera, uh-huh, que trata de educar y de vincularse con la colectividad de otra manera y preserva la agenda de la vieja corte, que era la defensa de los derechos, con la misma miopía que la vieja corte, y deja que te explique.
A ver.
Pero la primera es la Corte del Pueblo. Así empieza. O sea, empieza el ministro Aguilar contrastando el viejo espacio en el que era la corte, dice textualmente, el espacio al que solo accedían los más acomodados de nuestra sociedad, el reducto donde el derecho se convirtió en obstáculo para el cambio y el foro desde el cual, con el lenguaje elegante y elitista, se le daba la espalda al pueblo. Esa era la vieja corte, la corte de la élite. Y la nueva corte es la corte que en donde donde llegamos por el pueblo y el poder judicial le pertenece al pueblo. No entiendo bien qué significa eso, pero se trata de la justicia real y verdadera. Se trata de un cambio y lo más interesante es el lenguaje. El lenguaje del ministro presidente es exactamente el mismo lenguaje de Morena. Es la corte donde no hay privilegios, de la austeridad, de la transformación, del cambio real y verdadero, de la sensibilidad social. Es el vocabulario de Morena adoptado sin traducción por el órgano, wow, según el cual en nuestro viejo paradigma era el que ponía en orden y controlaba el poder. No, él ya forma parte de la transformación. Ya no se erige como un árbitro diferenciado del poder, sino como una pieza más de esa transformación. Entonces, eso es nuevo, eso es raro, eso no existe en los otros tribunales, ¿no? Pero eso es lo que la Corte está queriendo hacer. La segunda parte que me parece, bueno, increíble del informe de Hugo Aguilar es toda la idea que yo hablo de la Corte misionera. Bueno, si la Corte ya no arbitra el conflicto político, ¿ahora qué define? Y pues la respuesta está en el informe, no está en la parte jurisdiccional, sino en todo lo demás. Y eso que es todo lo demás ocupa la mayor parte del texto, la mayor parte del informe. Y es ahí donde está la mayor novedad. La Corte creó casas de los saberes jurídicos, te lo voy a leer textualmente. Dejaron de conservarse como espacios de difusión para convertirse en puntos de encuentro y diálogo. En ellas se realizaron 8,330 actividades con más de 800,000 participantes. Impartió diplomados sobre justicia pluricultural, género e interculturalidad, medio ambiente y bioculturalidad con más de 160,000 personas. Fundó una escuela de saberes jurídicos y comunitarios para orientar y fortalecer liderazgos. Conversó con juristas de saberes y sobre territorios y autonomías en 10 entidades federativas. Celebró la primera sesión itinerante de su historia en Tenejapa, Chiapas. Construyó un sistema de investigación comunitaria con investigadores indígenas y afromexicanos. O sea, de lo que se trata, nada de esto es jurisdiccional. Esto es pedagogía, esto es presencia territorial, esto es comunicación, esto es formación de cuadros, es escucha, es evangelización. La Corte se reconoce, textualmente lo dice, la Corte requiere conocer los contextos políticos, económicos, sociales y culturales en los que resuelve. Y precisa también tareas de acercamiento, vinculación, coordinación, la construcción de una nueva conciencia sobre el servicio público. Esto es novedosísimo en un órgano jurisdiccional.
Por eso le dices la Corte misionera.
O sea, y a eso le dedica mucho tiempo el ministro presidente y muchas de las actividades de las cuales ellos se sienten orgullosas y forman parte de esta nueva identidad. Tienes que ver con esta otra parte de diálogo, misioné, pero no es jurisdiccional. Eso es nuevo.
Sí. Sí, poniéndolo así. Y luego dices, pero de todos modos mantienen algo de esta Corte de los Derechos, digamos, que era la Corte anterior, digamos, ¿no? De donde veníamos.
Sí, y la Corte anterior, más o menos desde 2010, tomó que su principal función era proteger los derechos de las personas, ¿no? O sea, dejó de ser esta idea de ya no voy a ser tanto árbitro político, sino me voy a tratar de defender las libertades y los derechos de las personas y de los ciudadanos. Y efectivamente hizo muchísimo. O sea, si tú recorres la jurisprudencia de la Corte de esos años, Hubo pronunciamientos sobre muchísimos temas, género, debido proceso, libertad de expresión, interculturalidad, o sea, había de todo, digamos. Uh-huh. Y la Corte actual vuelve a adoptar ese mismo discurso y habla de violencia vicaria y de indígenas, pero es lo mismo que la otra Corte, sin darse cuenta realmente que esa parte de nuestra vida jurisdiccional nunca ha salido muy bien, porque la Corte de hasta arriba está muy poco vinculada en el territorio.
Claro.
Y los jueces de hasta abajo no siguen nunca sus precedentes. Entonces, eso que ha querido, esa transformación jurídica a través de la jurisprudencia de la Corte hacia el resto del sistema, nunca ocurrió en el pasado, tampoco está ocurriendo en el presente. Y entonces, pues sigue siendo un poquito en la parte jurisdiccional, pues más de lo mismo, en el sentido de, pues no va a ser este órgano un órgano de transformación judicial, como fue en otras partes del mundo el Tribunal Constitucional Español o el Tribunal Constitucional Colombiano. Eso no lo logramos nosotros. Tampoco lo vamos a lograr con esta nueva Corte. Y lo que más me impresiona es que esa Corte del Pueblo no lo vea. Ni siquiera vea lo irrelevante que es lo que hace para cambiar la vida de la gente, para cambiar la vida de los más vulnerables, como ella dice.
Qué impresión esto que nos dices, porque pareciera que no, es decir, pareciera que si sigo todo lo que nos vas narrando, que dice el propio ministro presidente de la Corte, pues sí, es la Corte del Pueblo, es la Corte que se acerca, la que está en territorio, no sé qué, pero en realidad lo que nos dices se ha convertido en una institución menos central y sobre todo menos relevante. Y eso sí. Me parece que es lo más duro de todo esto, Ana Laura.
Mira, y yo lo describiría, es una institución menos relevante porque el sistema político está cambiando, porque el derecho no está en el centro del nuevo sistema político, porque pueden mover las reglas como quieren y porque la legitimidad viene de otro lado, ya no de actuar conforme a las normas y de respetar, ¿no?, estas ideas del derecho constitucional, la división de poderes, los contrapesos. Eso es lo que ya no es nuestro país. No sabemos bien qué va a ser ni en qué se va a convertir, pero este tribunal es ejemplo de que nuestro régimen político está cambiando y que la centralidad del derecho ya se está desplazando a un lugar menos importante, digamos.
Vaya comentario, impresionante todo esto. Híjole, pues muy interesante, Ana Laura, y gracias sobre todo por darnos una mirada nueva a algo que parecía que lo teníamos tan pero tan claro, y ahora digo no, necesitamos una mirada nueva. Gracias, Ana Laura.
Gracias, Gaby, hasta luego.
Hasta luego, Ana Laura Magaloni. Qué interesante, ¿no? Es decir, cómo miramos a la Corte, ¿no? Me pareció fascinante además esta parte de transitar, ¿no?, estos tres elementos que nos decía: esta Corte del Pueblo, esta Corte Misionaria y también, pues, la Corte del Derecho, pero sobre todo menos relevante, el derecho menos relevante. Uf, así las cosas.
En contexto. En así las cosas.
Es más, el dinero que se está utilizando para estas campañas no tiene un origen público.
Semana tras semana ha habido intentos, ha habido actividades dirigidas hacia mi persona, en mi contra.
Todo lo publicado es parte de una campaña de desprestigio contra el movimiento al que pertenezco. Este no es un ataque solo contra su servidor.
Yo los invito a que estén muy de cerca, que no se dejen llevar por todo lo que las redes sociales dicen, porque hay una guerra muy fuerte. Hay una guerra muy intensa de desprestigiar a su servidora.
Y estamos en tiempos de difamaciones, de calumnias, de mentiras. Estamos en esos tiempos. Lamentablemente sí se han elevado.
La campaña pagada con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno.
Así las cosas.
Bueno, ya le les decía hoy temprano que arranca formalmente el proceso electoral 2027 y en este collage que me preparó la producción, pues escuchamos varias voces, al senador del PRI, a Manuel Añorbe, que cuestiona el origen del dinero utilizado en campañas electorales, a Milena Quiroga, presidenta municipal con licencia de La Paz, Baja California Sur, que busca la gubernatura de ese estado y denuncia campañas en su contra aquí con nosotros, a la senadora con licencia Julieta Ramírez, que busca la gubernatura de Baja California y niega la investigación de N+Focus, de lo que hablábamos hoy, tachando de campaña en su contra todo lo que se dice, a Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, que dice que hay una campaña de desacreditación en su contra, a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, la presidenta Sheinbaum, hablando de una campaña de desprestigio en contra de Morena. Además, es solo una muestrita de todo lo que se ha dicho hasta este momento y que estaremos, por supuesto, escuchando también más adelante. Hoy inicia este proceso electoral formal en donde está en juego para las elecciones del 2027 500 diputaciones entre las de mayoría relativa y las de representación proporcional. Están en juego además 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales, 18,057 cargos en ayuntamiento, 437 presidencias de juntas municipales, etcétera, etcétera. Es decir, es una elección brutal la que arranca el día de hoy y con fechas diferentes, pero más o menos en los mismos días en los estados de la República, esta elección que se va a llevar a cabo el 6 de junio de 2027. Una elección que, como les decía yo hoy temprano, prepárense, preparémonos, 60 millones de spots de partidos políticos y autoridades electorales en todos los canales de televisión y estaciones de radio del país, más todo lo que veamos en redes sociales y en plataformas digitales. De ese tamaño es lo que arranca el día de hoy. Y no hablar de difamaciones y campañas negras y campañas ocultas y de ataques, y eso no es solamente nuestro, sucede en Estados Unidos, ya les decía lo que está pasando allá rumbo a las elecciones ahora en noviembre, en donde entre que Trump ofrece $5,000 a cada adulto si es que gana el Partido Republicano estas elecciones intermedias y mantienen control legislativo, imagínense $5,000 a cada adulto en Estados Unidos, por ahí ya estaban calculando la cantidad de dinero que es, y si de pues esto va a ser posible o no, pero también veíamos en Estados Unidos cómo algunos canales de televisión y medios están cancelando entrevistas. Veía yo esta mañana una nota que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con uno de los candidatos más fuertes demócratas en Texas y que está buscando ser entrevistado en medios de comunicación y cancelan y cancelan y cancelan estas entrevistas porque la autoridad allá en telecomunicaciones lo que les dice a los medios de comunicaciones: si tú empiezas a entrevistar a todos estos, nosotros te vamos a quitar la licencia, y entonces cancelan. Es decir, lo estamos viendo en todos lados, estas guerras sucias electorales, pero la nuestra es la que nos importa de manera muy directa, y yo lo único que diría es lo siguiente: vamos a tener que ser ciudadanos de tiempo completo, nos va a tocar elegir, y pues cada quien elegirá lo que quiera, ¿no? Nos va a tocar elegir y cada quien irá por el partido que quiera y elegirá lo que quiera, A mí, yo sí soy una ferviente creyente en la pluralidad y por mí que cada quien vote por quien quiera. Pero nos va a tocar ser ciudadanos de tiempo completo. Primero, saber por quién estamos votando. Primero, reconocer. Segundo, reconocer la civilidad en el proceso, la necesaria civilidad en el proceso. Es que el de junto, eso, no sé qué, y entonces lo voy a atacar. No, reconocer la necesaria civilidad. Se vale disentir y discutir. A mí me encanta disentir y discutir. Pero reconocer la necesaria civilidad en el proceso. Nos va a tocar señalar lo que están haciendo mal quienes hoy quieren competir. Nos va a tocar evidenciar lo que se está haciendo mal por parte de quienes hoy buscan competir para las elecciones del próximo año. Nos va a tocar despolarizarnos, se los he dicho una y otra vez. Dejemos de acusar a la polarización de lo que nos sucede y atrevámonos a despolarizarnos, y a tratar de debatir los temas que son. Pero sobre todo, nos va a tocar acompañar, transitar y vivir estos meses de aquí a junio del 2027, teniendo en mente, espero, la viabilidad de este país. Para que dejemos a los demás de lo que hoy nos toca hacer a nosotros, a cada uno de nosotros. Hoy arranca este proceso electoral. Y hagámonos responsables de lo que compartimos en redes sociales, de los insultos que aventamos, de los memes que aventamos. Hagámonos responsables de todo. Ojalá nos divirtamos y ojalá tengamos una elección que verdaderamente abra debates interesantes, locales, regionales, nacionales. Solo digo, hagámonos responsables. El crayoncito para votar el próximo año lo vamos a tener en la mano cada uno de nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. ¡Hoy arranca! Prepárense. Hoy arranca. Pero sí, hagámonos responsables porque nosotros estamos construyendo el país en el que vivimos.
Más adelante, en Así las Cosas.
El cantante de corridos tumbados Peso Pluma encabeza la lista de premios Billboard de la música latina 2026 con 17 nominaciones. Esto, a pesar de iniciativas como la de México Canta, que busca evitar la apología del delito. Platicaremos con Paulina Chavira al respecto.
Así las cosas. Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Y el Comedy Show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W.
Con tu tarjeta Falabella tienes una oportunidad única para tu casa. Aprovecha 20% de cashback en línea blanca y pinturas al comprar a meses sin intereses en Sodimac. Inscríbete por WhatsApp con el hashtag SeptiembreFalabella. Válido solo en tienda física y en línea hasta el 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y categorías participantes en falabella.com.mx.
Cada viaje cuenta una historia. Redefinir tu estilo al volante es posible. BMW X1, BMW X2, desde 5.499 pesos mensuales. Vigencia del 1 de julio al 30 de septiembre del 2026. BMW, el placer de conducir. Consulta términos y condiciones en bmwfc.com.mx.
W Radio. Lo que tienes que saber de México en datos. La elevación más alta del país es el Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, volcán activo con 5.594 metros sobre el nivel del mar. Fuente:
Inegi. ¡Vecina! ¡Ya llegaron las ofertas suantásticas! Fresco Suan para acompañar tus comidas a un mejor precio.
Aliméntate sanamente. Vigencia el 30 de septiembre del 2026.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las tostadas y totopos compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todas las tostadas y totopos te llevas el segundo a mitad de precio.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Hasta septiembre 17.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
Exterior. Día. Colorado, Estados Unidos.
Hig, acompañado de su perro, sobrevuela en avión la ciudad en busca de sobrevivientes. Voltea hacia la ventana y solo ve una ciudad destruida y callada. Voltea hacia el tablero y ve un dibujo pegado. Lo ignora y sigue su búsqueda.
The world it was doesn't exist.
De estreno, La Guerra de los Últimos.
Si te gustan las películas distópicas de sobrevivencia, con un tremendo director y además tremendo elenco encabezado por Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce, ¿qué están esperando para verla?
What do you expect to find?
Something better than this.
The dream.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
¿Quién dijo que a los 60 ya eres demasiado grande? Por eso diseñamos una membresía de salud para mayores de 50 con seguro de gastos médicos, medicina preventiva y chequeos de rutina para que sigas haciendo lo que más te gusta. Somos más grandes que nunca. Conoce más. Colteam.mx.
¡Celebremos a México en Chedraui! Pulpa de cerdo a 104 pesos el kilo. Y bistec, pulpa blanca de res a 197 pesos el kilo. Válido al 10 de septiembre.
Hoy empieza Expo Muebles en todas las tiendas de Europe. La mayor variedad de muebles a precios directo de fábrica, sin intermediarios. Con ahorros de hasta 70%, hasta 18 meses sin intereses y el mejor precio garantizado. Hoy mismo, entra a expomueblesdeurope.com y encuentra tu sucursal más cercana. Expo Muebles de Europe, no te la puedes perder.
Todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Marta de Baile en W. Los temas que importan. Los especialistas que marcan diferencia. Los contenidos que transforman. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W Radio. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte vial. En
¡avance, avance!
Así las cosas.
¿Qué tal, amigos de W Radio? Nos vamos con el estado de la vialidad de la Ciudad de México. Hallará buen avance en eje central de Avenida Hidalgo hacia el eje 2 Norte. La circulación es constante sobre Avenida Presidente Masaryk, de anillo periférico hacia Calzada General Mariano Escobedo. Por otro lado, tránsito lento muestra eje 3 Oriente de Calzada Ignacio Zaragoza hacia Avenida del Taller. Asentamientos viales al cruce con semáforos lleva Avenida Morelos de Valderas hacia Avenida Paseo de la Reforma y aumenta la carga vial en Avenida Chapultepec entre Circuito Interior y Avenida Insurgentes. Desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les compartimos el reporte vial.
Hoy en Así las Cosas.
Nos conmovió y nos conmocionó a todos la muerte de una niñita de 3 años, y de esa manera tan violenta, pues obviamente conmueve y conmociona a todos, incluyendo a las personas que detuvieron a estas personas que no tienen ningún respeto por la vida humana. Se hizo una investigación muy rápida, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Desde el primer momento que ocurrió, el Fiscal General del Estado, José Luis Cervantes, y yo mantuvimos comunicación permanente. Posteriormente, cuando vimos que algunos se trasladaron a la Ciudad de México, tuvimos comunicación inmediata los tres: José Luis Cervantes, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de aquí de la Ciudad de México, y tu servidor.
Así las cosas.
8:41 a.m. Bueno, escuchamos la voz del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aquí en estos micrófonos. Justo hace una semana estuvo por acá y en ese momento hablábamos de este multihomicidio en Atizapán, en el Estado de México, pues que conmocionó, que fue uno de los debates sin lugar a dudas más duros también en redes sociales, que dolió y dolió en serio. Y justo llegaba a esta cabina el secretario Omar García Harfuch, quien había anunciado en sus propias redes sociales pues la detención de 2 personas relacionadas con este caso. Nayeli, recuérdanos de qué estamos hablando.
Así es, Gaby. El pasado 1 de septiembre pues fue asesinado Jonathan Meléndez, el tecladista de la banda de rock mexicano Camilo VII, en su casa en Atizapán, junto a su esposa Ana Paula, de 38 años, su pequeña hija de 3 años, también Aleida Romero, la trabajadora del hogar, y bueno, hasta la mascota de la familia. Y bueno,
la esposa embarazada
también. Uh-huh. Justo todo este contexto es parte de lo doloroso del asunto. Y bueno, horas después fue detenido Sebastián Rosen Ferlini, señalado por la Fiscalía del Estado de México como autor material, y también Gerardo N., quien conducía el auto en el que llegaron a este fraccionamiento en Atizapán de Zaragoza. Bueno, fueron detenidos, ya vinculados a proceso, y se está investigando el caso.
Y se está investigando el caso y han ido saliendo algunos asuntos, ¿no?
Así es. Lo mencionaba el secretario de Seguridad, García Harfuch. Uh-huh. Que justamente el tema había sido una discusión por dinero. Y se habla también de que se trata de criptomonedas. En parte de las investigaciones se dice que Sebastián buscaba esto que llaman una cold wallet, una billetera fría, que no es otra cosa, Gaby, que un dispositivo en el que se mantienen las claves personales, digamos, privadas de estas cuentas de criptomonedas para poder hacer transacciones. Estas claves están en esta llamada billetera fría porque están fuera de internet. Uh-huh. Esto hace que sean menos probable un robo de contraseñas porque no están en la red, y entonces incluso bajo un hackeo pues no es posible. Y justo por eso es tan relevante este dispositivo. Y supuestamente esto es lo que buscaba Sebastián en la casa de Jonathan Meléndez.
A ver, esta es parte de la información, y quien tuvo la oportunidad, entiendo, de entrevistar a los abogados es Pablo Ferri, periodista del País, a quien saludo en la línea. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Valle, buenos días.
Pablo, pues cuéntanos, le has dado amplia cobertura a todo este caso y entiendo que tuviste la oportunidad de entrevistar a quién.
Sí, antes de ayer por la noche, por la tarde, pude hablar con Rodrigo Pastrana, que es el, todavía es el abogado de Diego Sebastián N., el principal acusado de la matanza.
Ya.
Y es quien le ha defendido en las dos audiencias que constituían la parte inicial del proceso en su contra, ¿no? Uh-huh. Que concluyó ayer. Entonces, bueno, él, la verdad es que me sorprendió mucho su contundencia respecto a algunas cosas que contaba, sobre todo respecto a su cliente, ¿no? O sea, para empezar, dijo que estaba medio oído por los golpes que había sufrido en prisión, no necesariamente por los custodios, pero bueno, eso decía, que había sido golpeado y demás y que estaba fuera de sí. Yo ayer en la audiencia, la verdad es que mirándolo, me pareció que estaba relativamente normal. Desde luego en la cara no tenía ningún golpe y se comunicaba tanto con su coacusado como con su abogado, con el mismo Pastrana. Uh-huh. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final fueron unas horas que lo ves dentro de una burbuja de cristal y madera.
Claro.
Y luego, hablaba de que era casi un hecho que iba a dejar la defensa después de esta última audiencia porque no estaban de acuerdo en cómo la familia de Sebastián y el mismo Sebastián querían que llevase la defensa. Y él dijo textualmente, hay cosas que nosotros, como garantes del proceso, estamos dispuestos a hacer y hay otras que no. Uh-huh. Y hay líneas que de defensa que Sebastián y su familia quieren que explotemos, que nosotros, por una cuestión de ética, no estamos dispuestos a hacer. Eso dijo él textualmente. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es lo más interesante. Y luego, bueno, él planteó una serie de argumentos que iba a sostener ayer en la audiencia, que al final no sostuvo. Luego le pregunté en un receso que por qué no los había sostenido y me dijo que no le había visto el sentido porque se los iban a tumbar, tanto entiendo que la fiscalía como la misma jueza. Pero vamos, él hablaba de creo que es la parte interesante del relato de uno de los testigos, un amigo de Jonas Meléndez, el músico, uh-huh. que llega con él la tarde de los hechos, casi a las 7:30 de la tarde, cuando Diego Sebastián ya está en la casa familiar. Entendemos que para entonces él ya ha atacado al resto de su familia. Y este amigo dice que Jonas sube, le dice que se espere porque sospecha que algo puede pasar, que si no baja en tanto tiempo que avisa a la policía. Y entonces el abogado decía que en un caso así, si tanto riesgo había, que por qué no había subido con él. Que en un caso normal o en una situación normal, que si hay un riesgo así, que un amigo suyo hubiera subido con un palo o lo que fuera para defenderse. Y bueno, pues es tu opinión, otro argumento está bien, pero ni siquiera lo esgrimió luego en la audiencia, ¿no? Simplemente la audiencia lo que dijo fue que el caso de la fiscalía estaba mal construido desde el inicio, porque si bien se habían establecido que Diego Sebastián y su coacusado Gerardo N. habían llegado al departamento o al fraccionamiento donde vivían las víctimas, y si bien la fiscalía había establecido efectivamente que las víctimas habían sido asesinadas, no habían sabido conectar una cosa con la otra. Es decir, que habían sido Diego Sebastián y Gerardo N. los responsables. Yeah. Entonces, tanto la fiscalía como la defensa de las familias de las víctimas, bueno, pues contestaron un poco con una carcajada, diciendo, bueno, pues, vamos a ver, uno, no es el juicio, es una audiencia de vinculación a proceso, no tienes que, digamos, enseñar todas tus cartas ya, mm-hmm. con lo que tenemos más que de sobra. Y dos, es ridículo que a estas alturas del proceso no se pueda deducir que una cosa llegó a la otra, dadas las pruebas que se presentaron, se presentaron muchísimas, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasó ayer, los vincularon a proceso y ahora hay 4 meses de investigación complementaria para las partes, así que yo creo que hasta mediado el primer trimestre del 27 no empezará la audiencia intermedia, que es la siguiente fase del proceso.
Oye, Pablo, me llama la atención una cita que relatas en tu texto del abogado Pastrana que dice, nosotros queremos dejar en claro que no estamos defendiendo un homicidio, sino a una persona acusada de homicidio. Es muy interesante esto que te planteaba el abogado.
Claro, porque a ellos les han enjuiciado, digamos, mediáticamente desde que se supo que habían asumido la defensa de este sujeto, ¿no? Uh-huh. Como si ellos mismos fueran también, creo que lo digo en el texto, como si ellos mismos fueran también parte de la trama que acabó con la vida de estas personas, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a defender a la gente y si nosotros no existiéramos o no apareciéramos, el proceso pues que no tendría ningún sentido, ¿no? Por mucho que alguien esté acusado de un delito terrible, tiene que haber abogados defensores que cumplan con el papel de la defensa debida. Entonces, Ellos estaban muy sorprendidos del odio recibido desde, sobre todo desde el sábado, que es cuando se supo públicamente que su despacho estaba defendiendo a Diego Sebastián, ¿no? Uh-huh. Además, el caso de Pastrana recibió amenazas de muerte, etcétera, ¿no? O sea, sus datos o los datos que hay públicos los ponían en redes así en pantallazos, con clásicos mensajes de estos de vamos por él, no sé qué, ¿no? O sea, una cosa así medio jodida porque no, en fin, pues él hacía su trabajo y ya está, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. Sí,
es que Pablo, la verdad, y también quería una reflexión tuya a este respecto, la verdad es que todo este caso pues ha destapado pues dolores, agresiones, violencias de todo tipo. En fin, en un sistema como el nuestro, pues toda persona tiene derecho a ser defendida, ¿no? Uh-huh. Ya luego se podrá seguir cómo se defiende y bueno, pues los abogados sabrán qué casos toman o no toman, pero en principio toda persona tiene derecho a ser defendida y pues entonces hay un abogado que defiende y bueno, pues ahora se fueron contra este abogado, como se fueron contra ti también por una de tus textos que publicaste también en el diario El País y que ha generado como muchísimo debate. Y me gustaría también un poco una reflexión tuya, Pablo, que has estado cerca de este caso, que lo has estado reporteando, estuviste el día de ayer, viste ahí a los detenidos, pero has visto y vivido también como toda esta violencia. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué has estado pensando de todo esto, Pablo?
Pues yo creo que sobre todo son casos que dan mucho miedo, ¿no? Dan mucho miedo porque atentan contra el espacio íntimo de las personas en un contexto que además se parece mucho al de seguramente buena parte de la audiencia que ustedes tienen, ¿no? A los 20 y pico millones de personas que vivimos en el Valle de México, ¿no? O sea, que alguien llegue a la casa de la familia, que por la confianza que le tienen le dejen subir y que se dé esta traición, vamos a decirlo así, si es que el caso de la fiscalía es correcto, y la persona a la que le has abierto la puerta no solo mate a por quien supuestamente iba, sino que se ensañe con el resto de tu familia. Yo creo que eso aterroriza, ¿no? Uh-huh. Y demás detalles, ¿no? El caso que tú mencionas, que se fueron contra mí porque yo escribí un texto partiendo de lo que le había pasado o lo que había vivido el niño de la pareja, que se fue la única persona que sobrevivió. Uh-huh. Y a mí me parece que justo eso tocó una fibra porque mucha gente pensó en ese niño y mucha gente pensó que solo lo que pasó en esas horas en las que estuvo en ese departamento mientras ocurría lo que ocurría fue horrible. Ya por no hablar de lo que le pasa, lo que le queda del resto de la vida, es decir, el trauma que eso le va a generar y cómo va a tener que lidiar con ello, ¿no? Pero el miedo, o sea, el hecho de que la gente haya tenido que pensar en eso, en el niño, en lo que pasó, o sea, me parece horrible, ¿no? Una cosa terrible y creo que remueve. Y creo que esta lógica con la que muchas veces nos enfrentamos a este tipo de historias de violencia que por desgracia sufrimos en México, hace que como que muchas veces tratamos de resolverlo rápido con información de qué pasa si los procesan, si no, si van a tal penal, si no, si ya los detuvieron, si no.
Claro.
Y con eso no es que nos contentemos o que nos quedemos tranquilos, pero como que nos sirve para seguir adelante sin pensar o reflexionar a fondo sobre el asunto. Creo que en este tema, como ocurre de vez en cuando en el país, a veces un caso toca más que otros. Y creo que en este caso ocurrió así. Y dio miedo y no sirvieron las explicaciones de siempre. Y creo que el horror de alguna forma nos paralizó un rato. Y eso creo que en cierto sentido es hasta bueno.
Sí. Pues sí, tienes razón. Nayeli.
Sí, Pablo, y también reflexionar un poco de qué nos toca también por parte de los periodistas, de cómo abordamos. Yo leí tu texto y la verdad es que me parece que, como el resto de tus trabajos, lo haces de una manera profesional y respetuosa hacia las víctimas y a todo lo que conlleva terribles casos como este, pero luego también vimos, Pablo, una cobertura en la que estuvieron los videos y circulando en redes sociales, pero también en noticiarios, y también habla un poco de qué sociedad somos, ¿no? También al estar consumiendo este tipo de cosas, ¿también has reflexionado sobre esto?
Sí, a ver, es que en ese sentido ocurrió lo que ocurre siempre, ¿no? Se filtra de todo. Y yo creo que hay partes de las filtraciones, sobre todo cuando tienen que ver con aspectos del caso que puede invitarnos a pensar en lo que pudo ocurrir, que están bien, o sea, que tienen sentido y que nos ayudan a los periodistas a tratar de entender qué pasó. Hay otros que creo que simplemente alimentan el morbo, ¿no? En el caso de los videos, yo vi un par al principio, uno en el que creo que son los dos de cuando llegan los policías primero a la casa, que la verdad es que no sé qué aportan. O sea, ¿qué te aporta, honestamente? Más allá de que te dé morbo y te guste verlo, que no lo critico porque al final es humano, pero ¿qué te aporta ver un vídeo donde se ven unos policías y al fondo los pies de alguien que está muerto? Pues es que en realidad no aporta absolutamente nada. O sea, está además en esta lógica de las redes sociales en las que todo el rato te están alimentando con cosas súper cortas y cambias de tema todo el rato y te sientes informado, pero en realidad no estás informado, estás saciado, que es bastante distinto, ¿no? Uh-huh. Y, o bueno, o presaciado, al final nunca estás saciado del todo con estos mecanismos. Uh-huh. Entonces, no sé, me entristece porque no cambia nada, porque no creo que las reflexiones que han surgido a partir del caso sirvan para nada, porque ocurre una y otra vez y otra vez. En este caso, como ha sido tan mediático, pues sí, se ha criticado mucho el tema de los vídeos, pero vamos, estamos hartos todos, y ustedes igual que yo, porque nos dedicamos a esto, de ver este tipo de vídeos cuando hay asesinatos así o situaciones parecidas en las que sí se ven imágenes de algo periférico alrededor de una tragedia, pero ese algo en realidad no explica absolutamente nada, ¿no? Y en realidad apunta pues a uno de nuestros vicios, que es eso, o sea, alimentar el morbo.
Así es, pues bueno, importante todo esto que estamos aquí poniendo sobre la mesa, hablando también de nuestra, obviamente de nuestra responsabilidad con esto, pero nuevamente felicitar la cobertura que estás haciendo de este y de tantos otros casos, Pablo, y entonces nada más para cerrar nos quedamos, están vinculados a proceso los dos detenidos y decías que dan, ¿son 4 meses?
4 meses de investigación complementaria, navidades mediante. Entonces, bueno, pues yo diría que a finales de febrero por ahí estaríamos iniciando etapa intermedia, que es cuando se presentan las pruebas, digamos, al juez, al nuevo juez que va a dirigir el proceso, y después de eso ya sería el juicio. Entonces, yo supongo, o debería ocurrir eso por verano, una cosa así.
Claro. Bueno. Gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias, Pablo Ferri, periodista de El País, con este caso brutal, ¿no? Este multihomicidio, estas 5 personas. Fíjate que además, Naya, el otro día, pues el domingo que iba yo a Querétaro, ya sabes, las obras.
Y las eternas obras de carretera.
Y las para salir hacia Querétaro siempre es una tragedia, pero bueno, ahí por la zona de Naucalpan estaba en obra el periférico nuevamente, y eso que era muy temprano, entonces nos sacaron y tuve que darle una vuelta al Parque Naucali para entrar por otro lado al periférico. Bueno, ahí le dimos la vuelta al Parque Naucali y fue como un shock porque estaba anunciado el concierto de este grupo.
Sí.
¿Cómo se llama otra vez el grupo?
Camilo VII.
Uh-huh. Estaba anunciado y la verdad es que das la vuelta y ves el anuncio y claro, es como un, ¿no? Como un choque de decir, híjole, pues es como la cotidianidad de estos temas. Pero bueno, estas 5 personas asesinadas, interesante lo que dicen los abogados, ¿no? Nos querían llevar por un camino que éticamente no es aceptable en la defensa.
Así es.
Bueno, pues vámonos al corte. Nos queda todavía muchísimo por delante, ¿eh? Va a estar por acá nuestra querida Paulina Chavira. Vamos a hablar también de un nuevo ejercicio que va a haber de observación electoral. Es tiempo de Nora Cabrera. También vamos a irnos a Chiapas. Así que vámonos.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ Así las cosas W.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Con esta base sólida se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027.
La misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país.
La transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes.
Nothing that we have to have, I mean, hot tamales, tomatoes, a couple of things, but basically they have nothing that we need. We have oil.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Thank you.
15 minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Híjole, hoy que es jueves 10 de septiembre del 2026 y estamos arrancando con todo, ¿eh? Hoy les hemos puesto muy buena música, ¿eh? No lo puedo negar, hoy les hemos puesto muy buena música, un poquito de todo. Esto es Def Leppard y la verdad es que hoy hemos traído varias cosas. Arrancamos con ABBA, ¿verdad? Para que vean que somos aquí así como multifacéticos, la pluralidad en el gusto también es algo que nos gusta. Así que arrancamos con ABBA, luego nos fuimos con Omar Aportuondo y ahorita estamos con Def Leppard. Un poco porque así son. A ver, no me digan que no, su playlist no es un poco así. O sea, que vas como brincando de cositas en cositas. Y bueno, por esto estamos arrancando con esto de los grandes de los grandes. A Franz Van Holtz le mando un abrazo totote, dice Rolo Nononon. Y a mí muy querido Marco Fernández, le mando besos, abrazos y arrumacos. Me estaba contando ahorita en el WhatsApp Marco Fernández que donde vive, que de pronto sonó la alerta sísmica porque, pues nada, porque estaban probando algo, no sé qué estaban haciendo, y bueno, pues casi le da el patatús, como dice él mismo. Así que, y creo que estaba en una entrevista, se contuvo de no pegar de alaridos, dice él, estaremos revisando el audio. Pero pues qué poca madre, ¿no? Que te activen así la alerta sísmica. Paulina Chavira, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, a mí me hubiera dado el tramafat.
El tramafat.
Si hubiera sonado la alerta sísmica.
Bonito, el tramafat.
Tramafat. Oye, ¿sabes que se puede decir tramafat y tramafac? Con C al final.
¿Tramafac?
Las dos. Así está en el diccionario de mexicanismos. Sí, yo también, puro tramafat, pero
yo
bueno.
El tramafat, el patatús, ¿patatús es mexicanismo o no?
Me parece que sí, ¿sí? Sí, yo te, o sea, me aventuraría a decirte que sí, pero lo confirmamos en este momento.
Porque además recuerden que existen hartos diccionarios, pero ¿sí? Uno de los que a mí me divierte muchísimo ver es el de mexicanismos.
Es una joya, porque además sí tiene muchas expresiones, pues ahora sí que muy propias del habla de México. Y pues nos encontramos luego unas palabras que dices, ah, caray, no sabía que esto podía entrar al diccionario, pero claro que sí. Acuérdense que todas las palabras entran al diccionario, nada más porque ciertas personas deciden que entren. O sea, no es
claro,
porque
bueno,
no es porque estén bien escritas, no porque es correcto decirlas, sino porque ciertas personas deciden que merece la pena.
Sí, entonces, bueno, patatús, tramafat, todo esto es lo que está, por supuesto, allí en el
diccionario. Ñañaras también.
Ñañaras, a mí Ñañaras me gusta.
Muy mexicana.
Titipuchal, que andale, también me gusta. También.
Sí, sí.
Así que aquí nos dice, ay, ¿qué tal? Me gusta mucho lo que hace Mike. Dice, el patatús es una palabra informal que se usa para describir un desmayo repentino, un síncope o un ataque de nervios causado por una gran impresión, un susto o un enojo. Se emplea mucho en México, España y otros países de Hispanoamérica.
Sí.
Pues yo
no,
sé si
no
lo
está
uso
marcado
muchísimo.
Como mexicanismo. ¿No? Sí, no. Justamente no, estaba viendo. Me encanta que aquí le ponen desmayo o lipotimia. O sea, es que eso ponen en el diccionario de la lengua española, ¿eh? O sea, ni al caso.
¿Lipotimia?
Lipotimia. Ahora te puedes decir que es la lipotimia.
Sí,
perfectamente.
Es que
porque
es la bronca,
no.
Que tienes
pérdida que súbita y pasajera del sentido y del movimiento.
Lipotimia.
Esa es la lipotimia.
Bueno,
o sea, cuando el patatús, que literal, mejor decir el patatús, me dio el patatús.
Me dio el patatús.
Como le dio seguramente aquí a Marco.
Al Marco Fernández, pero bueno. Hemos tenido varias cosas. Fíjate que hace tempranito que estaba yo conversando con el senador Luis Fernando Salazar.
Sí.
Que por cierto, nada más quiero acusar recibo de un mensaje que me acaban de enviar Guillermo Flores, que le mando un abrazo totote, es un muy buen periodista allá en Coahuila, y que escucha además el programa, y me dice que a él también le gustaría recordar que Luis Fernando Salazar, con el que hablábamos hace rato, que fue muy importante para tratar de detener la persecución por parte de Moreira, ¿se acuerdan? En contra de, sobre todo, del periodista Sergio Aguayo. ¿Se acuerdan de este caso? Ya fue hace un ratote.
Ya, claro.
Este caso de la persecución en contra, y le mandamos un abrazo a Sergio Aguayo. Dice, la verdad es que Moreira, pues, fueron brutales en contra. Lo querían meter hasta el bote.
Sí, sí, lo demandó y todo por la investigación que hizo de los Zetas, ¿no?
Exactamente. Y sí, fue un caso sonadísimo. De hecho, aquí tuvimos en varias ocasiones al propio Sergio Aguayo. Y bueno, pues sí, hay que reconocer las cosas como son a Luis Fernando Salazar, pero bueno, eso no hace que lo que hizo ahora pues sea terrible.
Sí, no, de acuerdo. Y yo lo estaba escuchando en la mañana cuando hablabas con él, y justamente una de las cosas que yo pensaba era, bueno, sí tengo que reconocer, y me parece que además es poco común en el mundo en el que vivimos actualmente el hecho de que una gente, de alguna persona sea responsable de lo que dijo, ¿no? Y de que se equivocó, porque me parece definitivamente que él se equivocó, él lo sabe que se equivocó. Y eso también me hizo pensar en cómo de verdad no debemos de usar redes sociales cuando estamos con exaltadas, ¿no? Y exaltados. O sea, sí creo que al final el contexto, evidentemente, de lo que acaba de la frase que él acaba utilizando, en el contexto en el que la dice, en un país en donde evidentemente ya lo decían Nayeli y tú, hay nada más en lo que va de este año 7 periodistas que fueron asesinadas y asesinados por su labor periodística, pues evidentemente el contexto no es, digamos, favorecedor para que alguien esté diciendo esta frase, que pues tiene, sí, evidentemente tiene mucho lugar a la interpretación. Además, otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, digo, ya no está la publicación en X como la puso el senador, pero tú ya la repetiste en varias ocasiones, también me parece súper clasista, ¿no? O sea, todas las palabras que utilizas son súper clasistas y pues, o sea, siendo el senador en este caso, pues teniendo, digamos, que la afiliación que tiene, pues también me llama mucho la atención. Pero sí, me queda claro que no tendríamos que estar usando las redes sociales cuando estamos en estados de exaltación. Y además también que, pues esto, sí me llama la atención que él haya sido, que se haya hecho responsable, pero ¿cómo solucionas algo así? O sea, ¿cómo le das vuelta a algo dicho? O sea, algo que se dice de esta manera.
Sí, ese es un buen tema porque, digo, yo también coincido contigo y se lo reconocí, que se estaba disculpando, y que él había reconocido que lo había escrito mal. Pero sí, a ver, la primera lección es, si están encabritados, no se suban a redes sociales porque la huella digital queda. Por mucho que él haya borrado su tweet, ahí queda. Uh-huh. Su X, pues su publicación, pues ahí queda, ¿no?
Claro.
Es decir, hoy en la mañana lo encontré muy rápido, uh-huh, porque quería yo tenerlo tal cual, como lo había escrito, no solamente algunas frases. Bueno, pues ahí queda. Y luego, pues es muy complicado, y tú lo sabes mejor que nadie, Paulina, el querer, justificar el uso de palabras cuando no son. Cuando uh-huh, dice, vamos a ir tras de ti, él dice, yo me refería a un tema judicial. Bueno, es claro, la manera como lo está tratando de matizar. Pero bueno, tú mejor que nadie sabes que las palabras significan lo que también nosotros vamos entendiendo de ellas y en el contexto en el que pasa, ¿no?
Claro, totalmente. Por eso te digo, aquí, o sea, me pareció súper relevante también que ustedes hicieran este conteo de cuántas personas han sido asesinadas por hacer una labor periodística solamente en lo que va de este año. Porque al final no es algo que se diga solamente hacia el aire y voy tras de ti, ¿no? O sea, en otro contexto podríamos entender a lo mejor que es alguien que va a seguir tus pasos, ¿no? Y que va a tener el ojo en ti, ¿no? Y no sé, lo pienso más en un contexto incluso de... que también está muy mal, ¿eh? Tendríamos que repensarlo. Pero en un contexto de que alguien te atrae, ¿no? Entonces estoy tras de ti, pienso en la canción de Sting que todo el mundo canta y que pues básicamente es de un acosador que sigue los pasos de la persona que le gusta. ¿Cuál? La de Every Breath You Take.
Ah, sí, y a mí me gusta mucho.
Ya sé que a ti te gusta, pero bueno, al final, pues, sí, es un, o sea, podría ser ese otro el contexto, ¿no? O sea, a lo mejor lo podríamos sacar de, pero sabemos en dónde estamos. Además, lo que le dice, y sí creo que ahí es mucho mejor respirar profundo y entonces escribir un tuit en donde digas, vamos a tomar acciones legales por difamación, ¿no? Uh-huh. Que en ese caso, pues ahí sí creo que tiene, que en teoría es lo que el senador quiso decir, pero pues es que tampoco podemos tener aquí vocerías que estén diciendo, no, en realidad lo que quiso decir fue esto y lo que quiso escribir fue esto. O sea, a mí sí me parece, o sea, sí destaco el hecho de que él haya asumido la responsabilidad. Además, no usó la típica disculpa hasta que... dijo, si algún otro periodista se sintió ofendido, o sea, de verdad, gente, en el momento en que ustedes utilizan, si alguien se sintió ofendido, esas disculpas sirven para nada, para absolutamente
nada. Qué bueno que dices eso, porque es tan común, ¿no?
Muy.
A ver, si alguien se sintió ofendido, me disculpo, no, te disculpas.
Exacto. Porque te equivocaste. Claro, te equivocaste.
Si
y
alguien
no se sintió ofendido
y no quiere la disculpa, pues ya es bronca del que no se sintió ofendido.
Exacto.
Pero te disculpas porque te disculpas. Pero de verdad, esta maldita forma de decirlo de si alguien se sintió ofendido, yo me disculpo. No, carajo, te disculpas.
Claro. Y ya estuvo. Exacto. Muy bien, Gaby. No te enojes. No te enojes porque fíjate que yo te vengo a hablar de un tema que yo tengo que aceptar que no estoy muy cercana a esta corriente musical, que es el corrido tumbado. O sea, he oído algunas canciones, pero tampoco es un tipo de música que yo escuche. No te puedo decir, ay, sí, te domino el corrido tumbado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el uso de la guitarra en los corridos tumbados. Me parece que suena espectacular. Pero ya cuando nos vamos a las letras, pues a mí, digamos que yo siento que no tengo mucha identificación como para cantar este tipo de canciones. Pero no podemos negar que, pues sí, hay muchas personas a las que este tipo de música les encanta, ¿no? Les encanta. Y, pues, prueba de ello es precisamente que ayer Peso Pluma se convirtió en el artista que tiene más nominaciones a los premios Billboard, con 17 nominaciones.
¿17? Yo hasta le había perdido un poco la pista, debo decir, a Peso Pluma, porque recuerdo cuando, bueno, para mí, porque ya saben que yo siempre llego tarde, pero cuando brinca como para al escenario, para mí, digamos, que fue, creo que con esta rola que estamos escuchando. Exacto. De fondo, pero luego yo fíjate que le había perdido la pista, a Peso Pluma.
Sí, como que me parece que se fue de México y estuvo haciendo otro tipo de canciones, incluso una de las canciones que tiene nominadas en para estos premios Billboard, que se llama Daño, pues es una canción que si tú escuchas la letra, pues sí, o sea, es más como romántica, pues sí, como de un tipo romántico, digamos, para alguien sin tener, en este caso, ninguna apología del delito. Y aquí quería detenerme en este concepto de apología del delito, porque siento que hay muchas palabras, o más bien, muchos conceptos que repetimos una y otra vez, y yo no sé si la gente entiende exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de apología del delito. Básicamente es hacer ver como inspiracional o como atractivo o como bueno o como algo que deberíamos de lograr, en este caso, pues una vida, en este caso evidentemente el delito, que normalmente nos estamos refiriendo a una narcocultura, ¿no? Uh-huh. En donde, pues, ¿qué es lo que en teoría aspiras a hacer? Pues a tener muchos coches, a ser atractivo para personas del otro género o personas que a ti te gusten, ¿no? Poder beber lo que tú quieras de alcohol, alcohol carísimo, alcohol de muchísima calidad, pero también consumir drogas de todas las variedades. Eso es a lo que nos referimos con apología del delito. Y yo no sé si, pues seguramente sí te acuerdas, porque hace poquito hablaste con la Secretaría de Cultura, que el año pasado el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, lanza este premio que se llama Canta México.
Sí, que a mí siempre se me olvida cómo se llama, pero yo le digo México Canta, no, es no, Canta México.
No, sí tienes toda la razón, es México Canta. Tienes toda la, no, tú muy bien, tú muy bien, la que lo digo al revés, soy yo.
Pero bueno, lo cierto es que no se nos quedó, en realidad, exacto, no se nos terminó, exacto, quedando. Exacto, bueno, eso es terrible. México Canta.
Exacto.
¿Qué es? Recuérdanos, es un concurso, ¿no?
Es un concurso que se hizo la primera edición el año pasado, en 2025, y te voy a decir, es que te quiero decir todo el nombre completo, porque no es nada más México Canta, sino que es México Canta, y ahora te lo voy, ya ves, yo que lo estoy buscando, pero no. Es México Canta contra las adicciones y la violencia. Contra la violencia y las adicciones. Uh-huh. Y básicamente lo que buscaba con este concurso la Secretaría de Cultura es fomentar que las juventudes pues empezaran a crear estas canciones que no hicieran la apología del delito, que no hablaran del consumo de drogas, de alcohol, de acercarte pues a la vida del narco para poder tener acceso a todas estas cosas que ya habíamos dicho. Y entonces pues generan este concurso. ¿Tú sabes quién ganó el concurso?
No.
¿El de 2025?
No.
¿Será que la gente que nos escucha sabe quién ganó?
A ver, no se vale que lo googleen. No
se vale que lo googleen, que nos digan así como de, ah, sí, claro, yo me acuerdo que
¿quién ganó la edición? Es la primera, ¿no? Apenas la primera edición.
Fue la primera edición
de México Canta. Conste, no se vale que lo googleen. A ver.
No, pues sí, ¿no? Así literal, así puro grillito. Pues Sergio Maya, de Hidalgo, fue quien lo ganó. Uh-huh. Y básicamente, pues lo que hacen con Sergio Maya es que hacen, a ver, todo un concurso en donde la final se transmite en Canal 22. Esta final, digamos que se decide quién gana por una votación. Y en la votación gana este joven Sergio Maya, que además también hace doblaje, que últimamente estuvo cantando también en El Rey León. O sea, básicamente es lo que hace Sergio Maya. Pero honestamente, Sergio Maya pues pasa muy desapercibido, sobre todo si consideramos, a ver, ¿cuál era el objetivo en este caso del programa de gobierno de buscar que se fomente la paz y que no haya que no tengas una música que fomente las adicciones? O sea, yo nada más les traigo así una comparación rapidita. Peso Pluma en Spotify tiene 44 millones de oyentes mensuales. 44 millones. Sergio Maya tiene 86,700.
En Spotify también.
En Spotify también.
Sí, no, pues sí. sí es una gran diferencia.
La canción Daño, que es la que les comentaba que fue nominada en los premios Billboard y que al final pues es la en este momento la que más se escucha de Peso Pluma, tiene más de 389 millones de reproducciones. Uh-huh. La canción más conocida o más reproducida de Sergio Maya, también en Spotify, tiene 5.763.000.
A ver, vamos a escuchar tantito a Sergio Maya, esto que se llama Quiero Soñar, creo, ¿no? A ver, súbele.
Donde nos demos la mano, donde perdure el amor. Quiero soñar que en la adversidad estemos unidos, que con valor y con gallardía alcemos la voz por todos los mexicanos.
Con esta ganó,
Esta fue la canción
esta que
ganó.
Se llama Quiero Soñar de Sergio Maya.
Ajá. Y la que tiene, y no es la que tiene más reproducciones, la que tiene más reproducciones se llama Yo Siempre Quise Un Hermano. Uh-huh. En teoría, bueno, pues este concurso lo que busca, por ejemplo, es que haya que lo integren, por ejemplo, personas que hayan nacido en México, que hayan nacido en Estados Unidos, y la próxima final va a ser este domingo 13 de septiembre. Tenemos a 7 semifinalistas de México, 7 semifinalistas de Estados Unidos, son 7 hombres y 7 mujeres entre 18 y 29 años, y bueno, pues el público que siga la transmisión en el Canal 22 podrá decidir quién gana esta segunda edición de México Canta. ¿De verdad está sirviendo esto? ¿Sabes cuánto dinero se gastó en la primera edición de México Canta? ¿Cuánto? 77 millones de pesos.
Órale. 77 millones de pesos. Es que mira, a ver, yo no había oído la canción. La verdad es que no, la acabo de oír por primera vez. Esta que se llama Quiero Soñar de Sergio Maya. Y bueno, puede estar bonita, ¿no?
Y canta, él canta muy bien, ¿eh? Tiene muy buena voz.
Tiene una bonita voz. Ajá. La verdad es que sí tiene una buena voz. Y está bien, o sea, le puede gustar a alguien, digo, en fin. Pero está bien, y si alguien quiere cantar y tener pues, sus rolas, está perfecto. Aquí sí. Lo que tú estás diciendo es, y me parece fundamental, es que esto se está planteando como casi una especie de política pública. Ajá. De vamos a ir en contra de los narcocorridos, en contra de la apología de la violencia, así que, pero pues con efectos nulos.
Nulos, Gaby, porque al final, a ver...
Y con lana pública de por medio.
Exacto, o sea, 77 millones de pesos, nada más y nada menos, que fueron los que se invirtieron para que se llevara a cabo la primera edición. Ya después veremos cuánto se gastó también en esta segunda edición. Y qué es otra cosa que a mí me llamó la atención, al final estaba revisando qué pasa con Sergio Maya, ¿no? Una de, digamos, como de las promesas que se hacen cuando ganan este premio o este concurso es que van a tener una disquera. Y pues sí, en un principio pues se anuncia que ya Sergio Maya tiene una disquera. Esta disquera se llama Latin Power Music. Uh-huh. Así es como lo anunciaron en Instagram. Pero si, por ejemplo, hoy entramos a la página de Latin Power Music, Sergio Maya no aparece en los artistas que está dentro de Latin Power Music. Uh-huh. O sea, entonces, en realidad, ¿está esto yendo a algún lado, no? Y, uh-huh. Y lo veía incluso, por ejemplo, en cuántas personas siguen a Sergio en Instagram. Uh-huh. 7,000 personas.
Sí. Sí, no.
O sea, no hay realmente una penetración de decir, bueno, sí, esta política está creando estos nuevos espacios, ¿no? O sea, me parece muy bien que se fomente la cultura, que se fomente el canto, la música, incluso la composición, porque es una de las... De los rubros que también se premian, pero pues al final, ¿con qué impacto?
Sí. Me parece muy importante este comparativo que haces, incluso cuando me lo acercabas dije, me parece fundamental porque sí, es decir, cantándole bonito a la vida, es como cuando nos dicen también, ¿por qué ustedes siempre traen noticias duras en lugar de contar lo bonito a la vida? Hay muchas cosas bonitas que también hablamos de las cosas bonitas en la vida, pero lo que tiene que ver, digamos, con lo que pasa, lo que nos importa, lo que se informa, no es hablar solamente de las lindas abejitas, sino también hablar de que las lindas abejitas pueden estar amenazadas.
Uh-huh,
¿no?
Claro.
Y lo
claro.
que esto nos puede significar a todos. Entonces, pues bueno, qué buen comparativo nos pones ahí. Sería bueno preguntarle, ¿no?, a la Secretaría de Cultura. Vamos a ver si podemos hablar en los próximos días con la Secretaría de Cultura. Pues solamente para decir cómo miden entonces ellos el impacto.
Claro.
¿No? Porque por reproducciones queda clarísimo que no. Incluso por el nombre, de verdad, y todo mi respeto a Sergio Maya, yo no lo conocía. O sea, es la primera vez que lo oigo mencionar. Y bueno, pues todo mi reconocimiento a ello. Buen tema, mi querida Paulina Chavira. Oye, a ver, vamos a escuchar rápidamente esto que hizo la gobernadora Laida Sansores. Entiendo que fue, ella tiene este programa, ¿no? Que se llama, no sé qué, de Jaguar o algo del Jaguar.
La Hora del Jaguar.
La Hora del Jaguar o una cosa así, ¿no? La gobernadora de Campeche. Y, pues puso a votación lo siguiente. Vamos a escucharla.
Entonces, es el miércoles, es el día 16. Entonces, yo estoy proponiendo, porque varios en Sobesh, mis sobrinos, me propusieron que por qué no dábamos el jueves y el viernes de descanso, para que los maestros sí se animaran a ir a marchar, y así se hacía un puente, pues muy bonito, si el 16, pues así ya marchase, ya pues, ya la festejas desde el 15 de la noche, entonces te queda 15, 16, el jueves, viernes, y luego sábado y domingo, y quedan bien recuperados, pero yo lo pongo a disposición.
A ver, entendí bien lo que está diciendo la gobernadora. A ver, recordemos, el próximo martes 15 de septiembre, que por cierto ese no es feriado, ¿no?
No, el feriado es el miércoles. Vamos a tener un día de asueto a mitad de semana.
Ok, entonces el miércoles ese sí es el día feriado. Y luego lo que está diciendo la gobernadora es que pone a votación... Híjole. ¿De Campeche nada más o de todo el estado? Digo, para ver si puedo entrar a votar, porque igual puedo entrar a votar yo también. Pero dice, pongo a votación el 17 y el 18 de septiembre, pues para que se tomen el jueves y el viernes, para que puedan ir a marchar, los maestros se tomen el jueves y el viernes. Luego viene sábado y domingo.
Para que se recuperen.
Para que se recuperen. Entonces, no, pues puentesazo, ¿no? Es decir, el martes en la noche, pues te avientas tu grito. El 16, pues es feriado y ahí van a marchar, lo que ella está diciendo. Y luego 17, 18... Y luego, pues, el sábado...
Sí, ya 19, 20, que regresen el 20. O sea, se nota que la señora Laida Sansores no paga colegiaturas. O sea, me queda claro. De verdad. O sea, a mí que me regresen esos días de asueto de colegiatura. O sea, me parece increíble. Además, viendo lo que sucedió ahora con los resultados de la prueba PISA, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer para cambiar, para revertir esta realidad? No, pues que no. Se vengan a marchar los maestros, ¿cómo no? O sea, no. ¿Qué es esto, Gaby?
Ahora, la pregunta es, ¿alguien votó en contra? Eso sería muy bueno saber. Que
sería buenísimo.
O la otra de no sabe, ¿no? Que siempre me encanta eso. ¿Usted está a favor, en contra o no sabe? A ver cuántos votaron.
A ver cuántos dijeron, no sé. Me lo van a descontar del trabajo, entonces igual no. O sea, no sé. ¿Qué le pasa a la ira?
Nos reímos para no llorar. Pero bueno,
definitivamente.
En fin, así las cosas. Pues sí, como me dicen aquí, pues ya de una vez quedé en el 14 y el 15. El 15, de hecho, es solo mediodía. Tienen razón, porque mucha gente el 15 ya mediodía se lo toma libre. Pues sí, ya pa' qué. ¿No? Pues de una vez, o sea, lunes, martes. ¿No? Es más, échenle un telefonazo a la gobernadora, díganle si no ha pensado hacerlo mejor toda la semana. Una semana patria, pues pa' que marchen los maestros, ¿no? Gracias, Paulina. Vámonos al corte.
Así las cosas. Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
You're calling the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Reporte vial.
¡Avance, avance!
Así las cosas.
Gracias a todo el apreciable auditorio. Me gustaría iniciar con un cierre a la circulación en diagonal 20 de noviembre a partir de Simón Bolívar por manifestantes a la altura de Isabel la Católica en la colonia obrera Alcaldía Cuauhtémoc. Así que puede utilizar como alternativa vía el eje central Fray Servando Teresa de Mier y Calzada San Antonio Abad. Asimismo, manifestantes cierran la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas como vía alterna Valderas, Insurgentes y Paseo de la Reforma. Ahora bien, en materia de vialidad, buen avance lleva Avenida Insurgentes de Calle de Londres hacia el Eje 1 Norte. La circulación es constante sobre Calle de Niza desde Avenida Paseo de la Reforma hacia Avenida Chapultepec. Y por otro lado, ligera carga vial sobre Avenida México Tenochtitlan de Eje 1 Poniente hacia Avenida Insurgentes. Así finalizamos el reporte desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así las cosas.
A partir de hoy, el INE pone en marcha toda su capacidad institucional para hacer posible que millones de mexicanas y mexicanos ejerzan una vez más el derecho fundamental de decidir quiénes habrán de representarnos. La responsabilidad que tenemos frente a nosotros es enorme. Durante la próxima jornada electoral se renovarán las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión y de manera concurrente se celebrarán procesos electorales en los 32 estados de la República. Entre ellos, renovaremos 17 gubernaturas, 31 congresos locales, ayuntamientos, alcaldías y otros cargos de elección popular.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos y les decía, pues arranca el proceso electoral rumbo al 6 de junio del próximo año. Escuchábamos la voz de la consejera presidenta del INE y estamos hablando aquí, por supuesto, de muchísimas cosas, pero me ha llamado la atención también una convocatoria a mexicanas y a mexicanos a unirse y organizar una amplia alianza democrática en defensa del voto libre. Y saludo en la línea a Mauricio Merino, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, columnista también en el Universal, y pues estás metido en este tema. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Sí, estamos en esto porque ya arrancó el proceso electoral, como pues ya sabemos, y pues pensamos que es necesario observar paso a paso las decisiones y la forma en que se va conduciendo el proceso, que de hecho ya había empezado desde antes en contra de lo que dice la ley. Así que sí, hemos decidido un grupo de personas, muchas de ellas con una amplia experiencia en la observación electoral y en cuestiones electorales, pues convocar a observar las elecciones, Gaby, en eso estamos.
A ver, Mauricio, y explícanos un poco esto, cómo opera, porque alguien dirá que pues y que observen las elecciones, ¿esto qué? O sea, ¿obliga algo a las autoridades, evidencia algo, sirve de algo más allá del ejercicio en sí mismo?
Sí, sí sirve muchísimo, Gaby, porque la observación electoral, cuando está bien organizada, que es lo que queremos promover, una buena observación. La convocatoria de origen la lanzó el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, el IETD.
Sí.
Nosotros nos sumamos pues prácticamente en una hora a esa convocatoria y hemos estado pues llamando y convocando a otras organizaciones, a otras personas interesadas en el tema. Hay necesidad, Gaby, de que la gente se vaya involucrando en esta observación, porque de lo contrario, el INE, los partidos se quedan pues sin vigilancia pública, sin alertas. Déjame hacerte este comentario. Cuando yo tuve el privilegio hace muchos años ya de estar en el IFE de entonces.
Sí, eras consejero, ¿no?
Fui consejero electoral del IFE y una de mis tareas era con Jesús Cantú, lo recuerdo muy bien, le tengo mucho afecto, promover y motivar a las organizaciones, a la gente, a que se volvieran observadores electorales, porque mientras más ojos tuviéramos, mientras más personas vigilaran cada uno de los pasos del entonces IFE, pues mejor para nosotros, que queríamos que las cosas salieran bien. Eso de veras fue una labor grande. Conseguimos fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Me acuerdo bien a nuestro queridísimo Don Guyen en aquellos años, sí, que era el responsable de la oficina técnica, tipazo de Naciones Unidas. En fin, hoy parece que observar no les encanta, pero la verdad es que es enormemente útil, Gaby, para que paso a paso, cada cosa que vaya sucediendo, las autoridades sepan que habrá gente vigilando, advirtiendo, señalando. Y por eso vamos a crear una, pues hay que aprovechar las cuestiones digitales, Gaby. Vamos a crear una app, una aplicación, para que se puedan registrar todas las personas que quieran sumarse a la observación. En un ratito más, a las 11, vamos a hacer público este proyecto que aspira a vigilar además con mucho cuidado las 17 estados donde hay donde hay elección de personas titulares del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, gobernadoras y gobernadores. Vamos a poner atención en los 300 distritos donde se elige diputadas y diputados. Y vamos a organizar la cosa en 10 puntos, no te abrumo, pero vamos a vigilar consejos distritales, precampañas, bueno, en eso ya llegamos tarde, porque ya están en eso. Vamos a vigilar la capacitación, la insaculación para formar funcionarias y funcionarios de casillas, por supuesto las campañas, la jornada electoral, queremos cubrir el mayor número posible de, son muchas casillas, Gaby, casi 170 mil, más o menos, pero queremos llegar al mayor número posible de casillas en todo el país con este proyecto de observación. Vigilaremos los cómputos distritales y obviamente todo el proceso de impugnaciones. Y vamos a poner en El Diluvio, en la revista El Diluvio que conoces, vamos a abrir un vínculo directo a la observación para que se pueda ir viendo par y paso, momento a momento, lo que se vaya detectando por cualquiera que esté interesado en este tema. Ese es el proyecto.
Fundamental. A mí me parece fundamental y por eso sé que lo lanzan hoy. Al rato, por cierto, felicidades también por El Diluvio que tú diriges y que es una publicación extraordinaria que la recomiendo desde ahorita, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas. Pero bueno, gracias, hoy lo van a lanzar, hoy que arranca el proceso electoral rumbo al próximo año. Y pues te invito, Mauricio, y a los otros que estén involucrados, digamos, como en la convocatoria organización, a que le estemos dando seguimiento, estemos invitando a la gente una vez que esté la aplicación, que la gente pueda también descargarla. Aquí ya hay varias personas que me escriben, yo me uno a cuidar el voto, y de eso trata, pues que, porque vamos a estar, bueno, vamos, yo no voy a estar ahí, pero van a estar un montón de gente para eso, ¿no?
Montones, Gaby. Mira, la convocatoria de entrada la lanzamos casi 450 personas.
Muy bien.
Me da muchísimo orgullo que entre ellas están, digamos, gente que conoce mucho, como Rogelio Gómez Hermosillo, va a estar con nosotros Sergio Aguayo, María Elena Morera, los clásicos, diría yo, nuestros grandes pioneros de la observación electoral con Alianza Cívica. Y por eso es que, de alguna manera, como una como un homenaje, si tú quieres, como una evocación, hemos llamado a esto Alianza Democrática. En realidad es una evocación de Alianza Cívica. Y los fundadores de aquella gran organización que nos ayudó tanto en México, pues claro, también van a estar en esta.
Pues qué bueno, felicidades por esta iniciativa y tan pronto vaya caminando, tengan ya manera de que la gente se registre, etcétera, etcétera, pues les pido, Mauricio, que nos echen un grito y aquí entran al aire. Abrazote y buena suerte hoy.
Te abrazo mucho, Gaby, gracias.
Gracias. Bye, bye. Hoy se lanza esto, este ejercicio de observación electoral. Pues qué bueno, así podemos ir participando más o menos todos los que se quieran apuntar, por ejemplo, en la observación electoral. Nosotros estaremos haciendo nuestra chamba desde los medios de comunicación. Nayeli, querida, ¿qué pasó?
Rápidamente, Gaby, entre las cosas que le preguntaron hoy a la presidenta, Vicente Serrano le dice qué opina de este reportaje de Televisa de Enrique Acevedo sobre este presunto participación de la senadora Julieta Ramírez con autoridades estadounidenses, y la respuesta de la presidenta es: debe de haber responsabilidad de los medios. Si tienen fuentes, que las muestren. Porque dice ella, revisó el reportaje y efectivamente el documento no tiene firma, entonces tienen que decir quiénes son las fuentes que le proporcionan esto, Gaby, pero ni una palabra acerca de la respuesta del senador.
Y además, a ver, lo dijo aquí también Enrique Acevedo, que el documento no tenía firma, nunca así dijeron es que tenía firma el documento. Y otra vez, está bien, pues, o sea, si quieren criticar el trabajo periodístico, claro que se puede criticar el trabajo periodístico. Increíble que no se vayan por lo demás. De verdad.
Gracias. Bueno,
esto la tuvimos, esta conversación hoy para arrancar el programa. Vámonos rápido, que ya nos tenemos que ir al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ Así las cosas W.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
¡Vecina! ¡Ya llegaron las ofertas suantásticas! Jamón de pavo Swan para tus sándwiches favoritos a un mejor precio.
Aliméntate sanamente. Vigencia el 30 de septiembre del 2026.
Hagamos cuentas.
Casi 40 millones de personas en situación de pobreza.
63 millones de personas sin seguro social.
Casi 500 mil homicidios en 20 años.
Más de 133 mil desaparecidos.
Más de 15 millones de recetas sin surtir.
¿Cuánto nos deben todos estos gobiernos? Hagamos cuentas. México necesita de los buenos, de los que somos más. Toma partido. Somos México. La fuerza que nos une.
Este jueves con Marta de Baile.
Y es que ya no aguanto, te
extraño. Moenia is in the house.
No puedo estar sin ti.
A las 10 por W Radio. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Cada nuevo día trae la oportunidad de construir un mejor futuro.
Y cuando inicia un nuevo periodo legislativo, también comienza una nueva etapa para México.
Porque cada propuesta,
cada diálogo
y cada acuerdo
buscan responder a los desafíos de nuestro tiempo
y abrir oportunidades para las familias mexicanas.
El Senado abre un nuevo periodo.
México abre nuevas oportunidades.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Diálogo, acuerdos y resultados para México.
Oye, ¿en qué banco me conviene abrir mi cuenta?
Bienvenida al mundo Godín, hermanita. Entra a Banxico contigo. Ahí comparas y eliges la que más te convenga. Ah, y también revisa cómo hacer pagos y transferencias desde el celular. Y checas los créditos para que saques tu primera tarjeta.
¡Órale! Muchas gracias. Andaba bien perdida con eso.
Banxico contigo. Tu guía financiera para tomar mejores decisiones.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
W Radio. Lo que tienes que saber de México en datos.
¿Cuál es el electrodoméstico más común en los hogares del país? La licuadora. En 2024, 91.8% de los hogares tenía una.
Fuente:
Inegi.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
I've looked around the country and I've seen it all.
Bueno, son las 9 de la mañana con 52 minutos, prácticamente ya nos vamos, Paulina, pero ibas a comentar algo.
Sí, porque me preguntaron dónde podemos encontrar los mexicanismos. Recuerden que lo pueden consultar en el Diccionario del Español de México, que está editado por el Colmex. La página web es DEM, de Diccionario Español de México, .colmex.mx. Y ahí consultan, y nada más un dato, resulta que patatús, bien, o sea, aunque se usa en muchos otros países, tiene un origen maya, en donde viene de las palabras pats, espero haberlo dicho bien, desinflar, y tus, fingir. ¡Qué bonito, ¿no?
Desinflar y fingir.
Ahí está, de ahí. Mira, viene patatús.
Por eso te desmayas. Es como que te desmayas.
Como que te vas.
Gracias, querida Paulina Chavira, y bueno, ya lo saben, todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Vaya voces el día de hoy, y se van a quedar con Marta de Baile y toda, absolutamente toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Looking for nuggets, mush. A, B, C, D. Who's gonna find the under love? There ain't a man, not a single man. There ain't a man alive who wouldn't trade his gold for what it takes to stay in the game. So have you fun and spend it for you. you get too old. Who's gonna help me file my claim? Who's gonna help me? Help, help me. Who's gonna help me file my claim tonight?
Así las cosas.